Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos una semana más, un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es lunes 16 de octubre del año 2023. Entramos en el otoño de manera intensa y dentro de poco nos van a cambiar hasta la luz, la hora, con más luz o menos luz, según se levante usted temprano o se acueste temprano. Pero bueno, ya acabó el puente del 12 de octubre, el polipuente, algunos llamados, por la decisión del consejero de Educación de entregarnos a los chiquillos en edad escolar desde el miércoles hasta el día de hoy. Ya hoy los padres respiran aliviados porque sus hijos van al colegio, a no ser que venga una tormenta de lluvia, que parece que no. La climatología va a cambiar, pero no lo suficiente como para que las alarmas vengan en el otro sentido. Sigue haciendo calor, fin de semana bastante, bastante caluroso. Pero la actualidad pasa por el conflicto de Israel y Hamás, de un Estado contra un grupo terrorista, de un grupo terrorista contra un Estado, en la Franja de Gaza. Sigue el asedio de la misma. El ejército israelí está apostado en toda la frontera entre Israel y la Franja de Gaza, preparado para entrar, pero aún no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque es complicado. Biden, presidente de los Estados Unidos, ahora considera que sería un error invadir Gaza. Israel está a la espera. Parece que se va a abrir el paso fronterizo por el sur, con Egipto, para permitir la salida de Israel, de los estadounidenses y los que disponen de doble nacionalidad. Mientras, en Cisjordania, en la parte alta del conflicto, en la parte alta de Israel, o el norte, Hezbollah tensa aún más la cuerda de la guitarra. La posición del Líbano va a ser clave en este conflicto, al igual que la de Irán, pero el Líbano está ahí, pegadito, con una guerra que todo el mundo recuerda. Además, cayó un cohete en una base militar de la ONU, de los cascos azules, donde hay españoles destinados, pero menos mal que estaban destinados a hacer algo mientras que caía este cohete. No ha habido víctimas mortales ni heridos, pero bueno, todo apunta a que ha sido un cohete defectuoso de Hezbollah con dirección a Tel Aviv, que cayó en el cuartel, precisamente en el cuartel de la ONU. Hamás sigue lanzando cohetes contra Tel Aviv, aunque el escudo protector de acero evita la mayoría de los impactos, no todos, pero sí la mayoría. Sigue habiendo víctimas entre la población israelí, aunque el saldo de víctimas palestinas está creciendo a una velocidad enorme. Triste cómo se mide la situación del balance del conflicto, como si fuera un partido. Ahora mismo van 3.600 a 1.500, terrorífico, ¿no? 1.500 muertos o fallecidos. Asesinados, dicen unos, otros fallecidos, otros muertos. Al final son seres humanos, vidas que se han perdido. Pónganle el adjetivo que quieran, pero aquí también entra la ideología. Hay quien se enfada cuando dice muerte o fallecimientos en vez de asesinato. Hay quien se enfada. La verdad es que la estupidez humana no sé hasta dónde va a llegar. 3.600, 1.500 es el balance actualmente entre palestinos, 3.600 israelíes, 1.500. Complejo el conflicto. Difícil de solucionar, por no decir imposible, y además gana radicalidad y odio en las posturas que cada uno defiende. Cada día más radicalmente enfrentadas, tanto en el lugar del conflicto, en el Oriente Próximo, como en los países de democracias liberales en Occidente. No así en otros países, donde a ver quién se atreve a decir algo en favor o en contra de alguien. Aquí en Canarias, mientras que se produce el conflicto en Oriente Próximo, pues tenemos también el nuestro propio. Pasa que, con repercusión en las últimas 24 horas, puesto que los récords se están batiendo. Récord este fin de semana. Salvamento Marítimo rescata a más de 1.000 personas durante las últimas 48 horas. Lanzarote y El Hierro se llevan la palma. Baten récord de llegadas y encima no tienen capacidad de alojar a estas personas que llegan en condiciones paupérrimas. En El Hierro ha habido que atender a dos personas mayores y un bebé. En Lanzarote duermen más de 200 personas en los garajes de la comisaría de policía. La Cruz Roja pide voluntariados de la península para que vengan a echar una mano porque no son capaces de dar abasto a los miles de inmigrantes que están llegando a Canarias en las últimas horas. Hay pasividad, es necesario un mando único, es la solución a todos los problemas. Esto se veía venir. se veía venir claramente. A veces informa de que existían informes del Ministerio de Interior en el pasado mes de junio, es decir, antes de empezar el verano, advirtiendo de que era más que probable una oleada de inmigrantes en el otoño. Marlaska llega hoy a Canarias, no sé si con la varita de la solución mágica dentro de su gaveta o dentro de su maletín, pero se va a reunir con el presidente canario Clavijo, don Fernando, que en mi humilde opinión está siendo excesivamente light. Porque esto es para plantarte en Madrid y no moverte del despacho de quien tenga que tomar la decisión para que se empiecen a tomar en serio la ruta de ustedes. Porque la de ellos ya saben ustedes que es la del Mediterráneo y parece que no está del todo descontrolada. Comisarías atestadas para celebrar la visita del ministro del Interior, Grande Marlaska. Según El Mundo, miembros de ETA, a través de centenares de documentos, vinculan al señor Arnaldo Otegi, un probable lehendakari tras las próximas elecciones del País Vasco, y además único apoyo público, ni siquiera Sumar está tan a favor de la investidura del señor Sánchez como el señor Otegi y su formación política EH Bildu, coalición de izquierda de muchísimos partidos políticos, entre otros Sortu. No olvidemos que Bildu no es un partido político, que es una coalición de partidos políticos. Bueno, pues el señor Otegi, según sus compañeros o excompañeros de ETA, está vinculado con 9 secuestros y un asesinato. Directamente lo vinculan a que fue él el que dio la orden de asesinar a una persona. La meteorología, mientras, obliga a mantener al incendio forestal de Tenerife en nivel 2. Después de un domingo intenso, los equipos de extinción del incendio forestal que viene afectando a nuestra querida isla desde el pasado 15 de agosto han intervenido en la tarde de ayer en más de 10 reproducciones que ya han sido controladas principalmente en las zonas de Pino Alto, Barranco del Tornajo y Pista del Rayo, desde el Sauzal hasta la Orotava. Mientras que en las zonas inaccesibles los medios aéreos han conseguido reducir la intensidad y la temperatura del suelo. Esperemos que durante esta semana esté ya totalmente controlado las reproducciones, las reactivaciones, los conatos de incendios que vienen manteniéndonos el alma en un vilo desde hace ya más de 2 meses. Hoy cumplimos 2 meses y un día. El Cabildo al rescate de las familias con hijos menores de 3 años. Rosa Dávila anuncia una inversión y yo pongo esto con una interrogación enorme, ¿no? Porque ¿cómo se puede considerar una inversión dar unas ayudas en cheque de hasta 800 euros a las familias que tienen niños no escolarizados menos de 3 años por culpa del incumplimiento de una promesa anterior al verano que tanto el equipo de gobierno anterior como el actual habían prometido? Estamos a 16 de octubre. Ahora se sacan 1,2 millones de euros para dar talones de 800 euros a las familias para llevar a los niños a las guarderías. Y encima lo califican de inversión. ¡Buf! Y encima lo anuncian a bombo y platillo, con un portadón de un periódico local. ¿Cuánto cuesta esa portada? Vale. Tarde mal, pero a muchos los va a poner contentos. Porque en octubre o noviembre, 800 eurillos, ya saben ustedes, a lo mejor no lo emplean en la guardería ni se lo pagan a la abuela o al abuelo que cuida al niño. Pero igual se compran algunos turrones y algunos regalos de Reyes. Y sigamos subvencionando las miserias de las personas en vez de generando unas estructuras que garantizan que la igualdad llegue a toda la familia. Bueno, el gobierno de Canarias, encima, reclama a distintos cabildos, en concreto a 4, Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y El Hierro, que les devuelva el dinerillo que les mandó en el segundo plan de infraestructuras sociosanitarias. ¡Hala! Que no hay dinero para las camas sociosanitarias. Gran Canaria, Tenerife, El Hierro y Lanzarote, que no hay dinero, pero si le manda el gobierno a Canarias y no son capaces de gastarlo. Bueno, pues el gobierno de Canarias en octubre le dice, mire, mándenmelo para acá que voy a ver si lo gasto yo, porque estamos un poquito mal y eso de que yo le mande dinero a usted y usted no sea capaz de gastarlo, pues va a ser que no. Uf, también va a pensarlo, ¿eh? Y mientras, pues tenemos visitas de ministros, los que no van a las manifestaciones pro-palestinas, como la señora Belarra y el más que probable ministro, el señor Errejón, que se van a una manifestación en Madrid multitudinaria, más de 10.000 personas, en favor del pueblo palestino, que estas manifestaciones habría que haberlas hecho hace 2 meses, no ahora, pues hacerlas todas las semanas. no coincidiendo con el ataque de un grupo terrorista que no representa al Estado palestino ni representa al pueblo palestino, pero que actúa en su nombre, matando a 1.500 inocentes, independientemente de que sean de una religión u de otra, y que sus correligionarios sean más o menos poderosos en el mundo. Pero bueno, tuvimos una visita de una ministra, en concreto la ministra de Igualdad, a Las Palmas de Gran Canaria, la señora Irene Montero, que conjuntamente con la diputada Noemí Santana se encontraron con los simpatizantes y los afiliados de Podemos para debatir sobre políticas que, según la coordinadora de Podemos en Canarias, Laura Fuente, es de lo que menos se habla en estos momentos. Y en esto le doy la razón, porque bien poco se habla de política en la política actual. Bueno, pues desde Podemos Canarias no han querido dar declaraciones a ningún medio de comunicación que estuvieron presentes en el inicio del encuentro para sacar la foto de rigor, y tampoco han posibilitado que se quedaran para atender las propuestas que se iban a debatir, eso que iban a hablar de política, pero es que tampoco hicieron un comunicado, una rueda de prensa posterior. Con lo cual, al buen entendedor, pocas palabras bastan. Lo que querían es una foto de Noemí Santana con Irene Montero, con Laura Fuente, ¿no? Pues eso es lo que ha trascendido. Y que ha venido a Canarias en vez de ir a la manifestación pro-palestina. A la izquierda del PSOE tiene que hacérselo mirar. Que Sumar tampoco es un partido político, que Sumar son 20 partidos políticos. Y todavía no han puesto el voto a favor del señor Sánchez. Coalición Canaria negocia en Madrid acuerdo de legislatura, metiendo en la ecuación una variable más: la entrada de Jonathan Domínguez en el gobierno de Luis Geray Gutiérrez. ¿Qué les parece? ¿Los intereses de Coalición Canaria por Canarias van a permitir una legislatura o van a apoyar una legislatura del señor Sánchez siempre y cuando coloquen a uno de los suyos en un gobierno de ellos? ¿Para solucionarle el problema a Luis Geray con Alberto? ¿Dejando fuera Ascanio, don Rubens? Buaca. De nota, ¿eh? Desde luego, aquellos que hayan o hemos votado a Coalición Canaria debemos hacer una reflexión clara. Porque estos 4 años en el desierto de la oposición han servido para bien poco para estructurar políticas canarias dentro de Coalición Canaria que generen ilusión al pueblo. ¿Saben ustedes cuántos diputados tiene en el País Vasco partidos nacionalistas como PNV y H. Bildu? 11. ¿Saben qué población tienen, no? La misma que en Canarias. Hay mayor representación del vasco, del pueblo vasco, que el pueblo canario. Pero ¿se imaginan ustedes un proyecto nacionalista o dos? Nueva Canaria y Coalición Canaria. Dos proyectos nacionalistas con 11 diputados. Pues a lo mejor no los tenemos porque no hay proyecto nacionalista. Y que si en medio de una negociación para la legislatura que viene, para los próximos 4 años de España, una de las prioridades, no digo que la mayor, una de las prioridades que entra en la ecuación como variable sea la incorporación de Coalición Canaria en el gobierno de La Laguna, de verdad que es como para hacérselo mirar, ¿eh? Sobre todo a aquellos que han o hemos votado en algún momento a Coalición Canaria pensando que iban a ser los valedores y los responsables de defendernos los intereses de Canarias en el gobierno de España o en el Parlamento de España. Bueno, hoy la gente a vacunarse. Empieza en Canarias la vacunación de la gripe y el COVID conjunta. Y una noticia que es para reflexionar. UGT Canarias denuncia un incremento del 10,4% en la siniestralidad laboral. ¿Y esto por qué? Pues claramente porque, aparte de no cubrirse adecuadamente los puestos de trabajo que la sociedad canaria demanda, los que lo cubren lo hacen con una falta de experiencia y de formación preocupante que lleva a este incremento del porcentaje de siniestralidad de accidentes laborales. Y además, este fin de semana hemos conocido un reportaje donde nos anuncian que Canarias está a la cola de la RUP, de las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea, en cuanto a la recuperación económica post-COVID. Aquí sacando peche de que somos la comunidad autónoma más chachi piruli, que vamos por encima de todo en el crecimiento de la economía y del comercio y del turismo y de sabe Dios qué, y resulta que somos los que vamos a la cola de la RUP, porque el tratamiento que se le ha dado a la RUP en la Unión Europea, pues no hemos sido capaces de utilizarlo como el resto. Y un par de noticias de última hora. Lo primero es que los sondeos apuntan a un cambio de gobierno en Polonia. El liberal Donald Tusk podría formar gobierno en coalición, una coalición parecida, sin independentistas y sin nacionalistas radicales, pero sí con un abanico de partidos desde el liberal hasta el socialista, que permita un cambio de gobierno en Polonia, sacando del gobierno a la ultraderecha de Morawiecki. No sé si está bien dicho, Morawiecki, ¿eh? El nombre es polaco y saben ustedes que son difíciles de pronunciar. Que tras este sondeo de las elecciones de ayer, no llegaría a la mayoría ni con la ultraderecha más conservadora. También una última hora, el empresario Daniel Noboa se va a convertir en el presidente más joven de la historia de Ecuador. Todo indica que ha ganado las elecciones presidenciales marcadas por el asesinato de uno de los candidatos hace poco tiempo y ya nos hemos olvidado. Bueno, y hoy es una fecha clave, bueno, entre comillas lo de clave, ¿no? Porque hace un año que el señor Lesmes dimitió del Consejo General del Poder Judicial para permitir su renovación o para forzar al gobierno y a la oposición a que lleguen a un acuerdo. ¿Lo consiguió? Pues no. 365 días después, la situación sigue estando igual, con llamadas de atención y alarma por parte de la Unión Europea, ultimátum si cabe, pero a fecha de hoy, 16 de octubre del año 2023, un año después de que el señor Lesmes dimitiera, sigue sin renovarse el Consejo General del Poder Judicial. Y noticias que son un poquito más agradables. Son Soles Onega, la gran periodista de A3 Media, ex de Mediaset, que acabó un poquito peleada con toda la cúpula de Mediaset, pues ha ganado el Premio Planeta con su novela Las hijas de la criada. No tengo ni idea de qué va esta novela, pero habrá que leerla. Habrá que leerla para justificar que el premio, mayor premio de los premios literarios, más incluso que el Nobel de Literatura, con 1 millón de euros está dotado este Premio Planeta, pues habrá que justificar esa compra de ese libro para que le puedan pagar 1 millón de euros a la señora Onega. Pues nada, felicidades a Sonsoles Onega, que además disfrutó de la presencia de la vicepresidenta Yolanda Díaz y del ministro de Cultura, el señor Iceta, en la entrega del premio. Disney Company cumple hoy 100 años. La factoría Disney, generada por Walt Disney y su hermano Ron, tal día como hoy se inauguró. Los estudios Disney, que tanto han cambiado en los últimos años, haciendo ya hasta modificaciones de los guiones de las novelas y películas más famosas que han llevado a la pantalla. Pues felicidades a Disney Company, que hoy cumplen 100 años. Y cómo no, España se clasificó para la Eurocopa, con lo cual vamos a tener motivos de alegría durante unos buenos meses. Llegaremos al 2024 con nuestro país en la Eurocopa con capacidad para ganarla. Qué bonito esto de España unida en torno al fútbol. 0-1 a Noruega de Haaland, que no pudo hacer nada porque los españolitos jóvenes y renovados de la mano de Luis Puente, de la Puente, vencieron a la potencia noruega, a la potencia entre comillas, porque el potente es Haaland. Y ya nos ha generado esa ilusión que tanto necesitamos. Bueno, pues vamos a saber si por fin afloja la temperatura, si tenemos un poquito menos de calor que este fin de semana. Y para saberlo, nos ponemos, como siempre, en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, hoy lunes en la isla de Tenerife, cielo cubierto con nubes medias y altas tendiendo a intervalos de nubes altas a lo largo de la jornada y sin descartar tampoco ligera presencia de calima en altura por la mañana y además también algún chubasco durante las horas centrales. Temperaturas en ligero ascenso que será más acusado en medianías y costas. Seguiremos alcanzando o superando los 30 grados en amplias zonas con aviso amarillo por calor en el sur de la isla. Llegaremos a los 32 de máxima en Candelaria, 31 en La Laguna y 30 grados en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz. Además, viento flojo de componente norte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues vamos a felicitar a los que hoy celebran su onomástica, su día de su santo, que son también bastantes y diversos. Bercario, no becario, Bercario. Felicidades. Bolona, Edubigis, Galo, Anastasio, Vidal, Beltrán, Gerardo y Rodolfo celebran sus santos en el día de hoy. Esto del santuario católico, del santoral católico, es tremendo. Y recordarles que hoy celebramos varios días internacionales y mundiales. En principio, les recuerdo que hoy se celebra el Día Mundial de la Alimentación y el Día Mundial del Pan, clave para la alimentación fundamentalmente de Occidente. Día Mundial de la Anestesia, Día Mundial de la Columna Vertebral, Día Internacional del Jefe, así que saben ustedes, un saludito con una sonrisa. Día Mundial de la Reanimación Cardiopulmonar, RCP, famoso RCP, que tan importante es que todo el mundo cuanto antes lo sepamos y lo podamos aplicar en el caso de necesidad, y Día Nacional Español de la Escritora, coincidiendo con la entrega del Premio Planeta a Sonsoles Onega. Bueno, cuando son las 8 menos 5, buenos días, don José Luis Figueroa.
Buenos días a todos y a todas y buena semana.
Buena semana que se plantea intensa, ¿no?
Bueno, tenemos muchas intensidades. Estamos en una época de intensidades de todo tipo, ¿no? Desde la ciencia, hasta la política, las guerras, la inflación que nos va a agobiar con estas guerras, el gobierno de España, la migración. Vivimos en un mundo sorpresivo todos los días, ¿no?
Pero España le ganó a Noruega, así que hay que respirar.
Bueno, también, y creo que el miedo que le teníamos a este jugador tan magnífico noruego, creo que se ha disipado, ¿no? Si parecía que iba a comernos, pero el equipo, siempre el equipo es mejor que la figura, ¿no?
Siempre. Y el equipo español tiene otra, digamos, está demostrando que tiene una buena base y están funcionando muy bien.
El estilo español del toque, ¿no? El famoso toque. Es el que tenemos que aprender a manejar en todos los ámbitos, ¿no? Los problemas se pueden resolver al toque. Como decían los magos nuestros, que están llenos de sabiduría, al golpito, ¿no? Al golpito, que es una expresión fantástica, de que se puede hacer todo, pero despacito, ¿no?
Y cierto es. Yo, el mago preferido mío, que era mi padre, decía eso: cuando tienes un objetivo en la vida muy grande, igual tienes frustración de no conseguirlo, es mejor ponerse objetivos alcanzables poquito a poquito, poquito a poquito.
Sí, nuestra gente del campo, nuestros magos, eran gente capaz de, en un territorio con muy pocos recursos, con poca agua, con poca tierra, darle de comer humildemente pero bien a su familia. Y ese realmente es la magia del mago, ¿no? El reconocimiento del territorio como un elemento capaz de convertir lo que parecía pobreza en capacidad de alimentar, hoy que es el Día Mundial de la Alimentación. Y toda su cultura, toda esa cultura que podemos todavía reconocer en el manejo de nuestro territorio, tenemos que darle más valor a esa sabiduría, ¿no? No solemos tener el aprecio necesario por esa cultura, ¿no? La capacidad de mantener unos árboles, unas plantas, un verde en unas viñas, no es fácil en nuestro territorio. Sin embargo, se había acumulado esa cultura durante cientos de años y había generado un modelo de autoabastecimiento, yo creo que bastante interesante, que todavía queda un poquito en las zonas de Anaga, en las zonas de las reservas naturales de Tenerife o de otras islas, ¿no? Aprender de eso es lo que nos va a garantizar la alimentación del futuro. Aprender de esos equilibrios ecológicos que fueron capaces de preservar durante esos cientos de años de agricultura que se han dado en Canarias. No son milenios, son cientos de años, porque la agricultura no existió como tal antes de la conquista. Pero aquí se aprendió a hacer de todo, porque aquí venían los primeros productos americanos, se adaptaron en Canarias, y eso nos permitió ampliar nuestro conocimiento hacia esos nuevos productos, la papa, el millo, el tomate, todos esos productos que vinieron de nuevos a partir del 1500, forjaron una forma cultural en nuestro territorio con el manejo de esos recursos. Y esa magia de reconocer todo esto, de mirarlo con una mirada, perpleja, ¿no? Con la perplejidad que hay que mirar estas cosas, nos puede ayudar mucho en el futuro, porque tenemos que preservar el suelo, el territorio, para poder alimentarnos en algún momento del futuro con una cobertura mucho mayor que la que tenemos hoy de nuestra alimentación. Aprovechando ese hilo de la alimentación, solo producimos entre el 7 y el 10% de lo que comemos en Canarias. Y esto es un problema tremendo cuando hay todos esos conflictos mundiales que existen a nuestro alrededor. Tenemos que espabilar en ese campo que es el autoabastecimiento alimentario de las islas.
Y Jesús, ¿tú crees que ese objetivo de incrementar el autoconsumo de nuestra propia producción agrícola entra en las prioridades de este gobierno?
Bueno, yo creo que todos los gobiernos lo están intentando, ¿no? No vayamos a ser injustos, ¿no? Lo que pasa es que estamos todavía pensando en exportar todo lo que producimos. Y yo creo que hay que exportar. Por supuesto, todo lo que podamos exportar está bien, pero hay que ponderar los costes de la exportación. Si nosotros exportamos plátanos y un kilo de plátanos cuesta 20.000 litros de agua, pues tendremos que repensar ese asunto. Un kilo de aguacate cuesta 14.000 litros de agua. Pero un kilo de uva cuesta 300 litros de agua. Entonces, claro, tenemos que ponderar para nuestra alimentación y la agricultura de exportación, tendremos que ponderar el consumo de agua que eso lleva, porque el agua nunca, en ningún caso, va a ser gratuita. El agua la sacamos de nuestras galerías o la desalamos, pero todo eso tiene unos costes enormes ambientales o económicos o técnicos por algún tipo de problemática que genera. Por ejemplo, los vertidos de salmuera al mar son un problema, aunque no esté tan reconocido en el Atlántico como en el Mediterráneo. Son un problema porque estamos generando residuos en el mar. Y además los costes energéticos. Recoger el agua de las galerías y agotar el agua en las galerías significa bajar los niveles freáticos de nuestro territorio, y eso puede atentar, por ejemplo, contra el mantenimiento de nuestras masas forestales. Y nos damos poca cuenta de esto. No se trata de bajar el agua de la tierra hasta el mínimo. Entonces, esos equilibrios tenemos que saberlos guardar, porque eso genera costes que tenemos que introducir en el sistema, en la ecuación del sistema agrario y en el sistema económico, ¿no? Pero tenemos que ir en ese camino, y tenemos que seguir haciendo esfuerzos entre todos en ese camino y ponderando cuánto cuesta eso al lado de cuánto cuesta cualquier otra inversión que hacemos en el territorio, ¿no? Nos gastamos dinero en plazas, en carreteras, nos gastamos dinero en un montón de inversiones físicas que son probablemente necesarias, pero no nos damos cuenta que estamos quitando dinero de invertir en el suelo, en el territorio que nos da de comer, y a lo mejor tenemos que reequilibrar esas inversiones.
Oye, ¿qué te parece la noticia de que en Polonia parece ser que la ultraderecha va a salir del gobierno?
Esto es una gran noticia para Europa, porque la apuesta que habían hecho las fuerzas progresistas polacas había sido poner al señor Max, que es o Musk, no sé muy bien cómo se pronuncia en polaco,
famoso comisario europeo,
había sido alto cargo de la Comisión Europea, ¿no? Había sido presidente del Consejo Europeo, ¿no? Y la apuesta ha sido muy potente por parte de las fuerzas progresistas. El gobierno actual polaco ha sido una piedra en el zapato tremendo para la Comisión Europea, igual que lo es el gobierno húngaro y algún otro gobierno en Europa, ¿no? Las fuerzas de las derechas europeas que se aglutinan en algunas ocasiones en algunos países generan un desconcierto tremendo en las políticas que se conciben a nivel global. Las políticas europeas son el reflejo de las necesidades globales que se tratan de materializar a una escala de 27 países, que es un enorme esfuerzo político. Y cuando ese esfuerzo tan tremendo que hace la Comisión Europea y el Consejo Europeo se discuten o se cuestionan desde algún país, esto es un problema por los procesos de voto y de unanimidad que hay, ¿no? Por ejemplo, el pacto migratorio, donde España defendió una posición sólida con otros países para que las migraciones que pasan por Canarias precisamente fueran fácilmente repartibles los cupos de migrantes en toda Europa, pues esto ha sido bloqueado, entre otras, por las fuerzas de derecha europea. Los aliados de Vox en Europa, que son los grupos ultraderechistas polacos y húngaros, son los que estaban contra las necesidades que tiene Canarias en este campo en concreto. Y claro, esto se acusa mucho a Pedro Sánchez, pero el problema de Pedro Sánchez es que él está en un marco europeo también. Y ese marco europeo tenemos que consolidarlo con políticas integradoras de toda Europa, ¿no? Y el que en Polonia se haya salvado este obstáculo de que los hermanos Kaczynski no sigan gobernando en Polonia, o por lo menos puedan tener una minoría, no puedan tener la minoría que tenían ahora, que bloqueaba toda la política polaca, es muy importante para toda Europa, ¿no? Es una gran noticia para Bruselas.
Y lo de Daniel Noboa, que ya parece que está confirmado que va a ganar las elecciones en Ecuador, ¿qué te parece?
Bueno, es un político muy joven.
El más joven de los presidentes ecuatorianos va a ser el que bate el récord.
Sí, Ecuador es otro país con enorme importancia para España, porque en España hay 170.000 o 180.000 ecuatorianos, ¿no? En Ecuador hay un problema de Estado fallido muy importante, y había una expectativa de voto muy importante ligada a Rafael Correa, que pese a las críticas que se puede hacer de él, dio un paso importante en la estabilidad económica de Ecuador. Correa era un economista muy reconocido en Estados Unidos y consiguió estabilizar en un momento dado un progreso muy importante en el reparto de la riqueza en Ecuador. Sin embargo, lo expulsaron de Ecuador, lo condenaron por motivos de corrupción aparentemente, y él, aunque se sigue defendiendo en ámbitos internacionales, vive precisamente en Bruselas o en Holanda en todo caso, o en Bélgica. Este hombre pues dejó una estela política muy importante en Ecuador. El que la derecha ecuatoriana haya ganado las elecciones con una persona joven pues podría ser un intento de vuelta a la situación, al status quo del pasado de Ecuador, o no, podría haber un proceso de modernización desde la derecha de Ecuador. Yo confío en que esta gente más joven entienda el mundo de otra manera y puedan estabilizar el país. Ecuador es un país maravilloso, yo he tenido la oportunidad de visitarlo, y merece que haya un esfuerzo de contención política de las derechas y de las izquierdas y de camino hacia el progreso desde el punto de vista de la construcción de país, de la construcción de bienes económicos sostenibles. Es un país además muy sensible con los temas ecológicos, y que pueda encontrar un camino que haga que los ecuatorianos puedan encontrar un lugar donde vivir en su propia tierra, ¿no?
Entonces, ¿deberíamos de tener ya las alarmas desactivadas de aquellos que pensaban que Hispanoamérica iba a ser un caldo de cultivo de la izquierda radical con la victoria de una persona conservadora, muy joven, pero de derecha? Y los que estaban asustados porque la ultraderecha iba a ir avanzando en Europa, les decimos que tranquilo, que el ser humano, aparte de estar un poquito para allá, no está tan para allá como pensábamos, y que los contrapesos de poder que permite la democracia existen y existirán siempre.
No podemos estar tan tranquilos. En Estados Unidos acabamos de ver cómo se sustituye por primera vez en la historia a un miembro del Partido Republicano que era presidente del Congreso porque no atendió a las minorías de bloqueo del propio Partido Republicano, ¿no? Realmente no tenemos esa, no podemos dar esa noticia. Tenemos que estar muy atentos a lo que pasa y entender cómo lo que pasa a nivel mundial nos afecta, ¿no? Lo que pasa en Israel hoy sabemos que va a repercutir en nuestra inflación, es decir, los costes de la vida que pensábamos que estaban ya absorbidos, habíamos absorbido en nuestra economía los costes derivados de la guerra de Ucrania, en este momento se van a volver a disparar. Los flujos mundiales de mercancías y productos derivados del petróleo o no, se ven afectados por cualquier guerra en el mundo. Los problemas de migración derivados del destrozo de los suelos agrícolas de África subsahariana y del impacto del cambio climático van a seguir afectándonos, ¿no? Pero sí debemos confiar en que los pueblos, a través de su voto, van consiguiendo mejores resultados. La democracia es un buen factor de corrección de excesos y se va produciendo, aunque con pasos atrás y pasos adelante, se van produciendo decisiones de los pueblos hacia mejores niveles de vida, ¿no? Y la democracia tiene la posibilidad de que esos cambios políticos que se producen porque los partidos aprenden la lección. Cada elección es una lección, y ese aprendizaje de nuevas lecciones hace que a la oportunidad siguiente, en la convocatoria siguiente, los partidos traten de adecuarse a lo que quiere el público, como un proceso de búsqueda de mercado, es un análisis un poco mercado técnico, y puedan tener nuevas oportunidades de salir adelante. Eso es lo que va a ocurrir en España en el futuro, lo que va a ocurrir en Francia muy próximamente y lo que va a ocurrir en todos los países de Europa y del mundo, ¿no? Salvo en aquellos donde no hay democracia. Esto no puede ocurrir en Rusia porque no hay democracia, no va a ocurrir en China porque no hay democracia, y ahí tenemos problemas que están devolviéndonos a una nueva guerra fría entre democracias y dictaduras, ¿no? Esa nueva guerra fría ya veremos cómo se desenvuelve, pero afecta a nuestra economía, nuestros bienes cotidianos. Lo saben los dictadores de estos países y promueven un equilibrio entre su propio desarrollo económico que necesitan a Occidente y evitar que las democracias se introduzcan en esos países porque saben que desaparecerían las clases dirigentes que se quieren perpetuar en el poder en esos países.
Pues, Uli, consideramos lógicamente que las democracias son un sistema de gobierno mucho más avanzado y mucho más justo que las no democracias, por englobar al resto. Y digo esto porque, para mi opinión, y que creo que tú compartes, hay países que desde la izquierda en este país se defienden que no tienen democracias entre sus sistemas de gobierno. Hablo, por ejemplo, Cuba, Venezuela o Irán.
No, esos no son países democráticos. Es decir, Cuba no es un país democrático ni de lejos. Es un país que exporta pobreza. Es decir, su falta de democracia es lo que hace... Es decir, hay esto lo estudió un economista indio de una manera tremenda, ¿no? En China, por ejemplo, los burócratas del Partido Comunista ocultaban todos los problemas que tenían en sus regiones a los jefes para mantener el poder, ¿no? Dentro de su estructura. Y eso se estudió la estructura de población de China durante los 70 años que había durado el maoísmo, el comunismo maoísta, y se descubrió que había habido hambrunas enormes que habían acabado con más de 50 millones de personas, ¿no? Y eso había permanecido oculto al sistema político chino porque los burócratas de esas regiones donde se había producido estas hambrunas no les interesaba, para mantenerse en el poder, no les interesaba comunicar que habían tenido esos fallos, ¿no? La democracia rompe con esas dinámicas de poder y permite el cambio, ¿no? Esto es lo importante de la democracia, ¿no? Es decir, que cuando alguien falla estrepitosamente se le puede cambiar del gobierno. Y eso es el valor más importante que tienen los sistemas democráticos, ¿no? La posibilidad del cambio, ¿no? Otra cosa es cómo se produce, las derivadas que eso pueda tener, etcétera, ¿no? Pero lo que observamos en los países, en las dictaduras, es cómo los sistemas dictatoriales acaban con los sistemas de bienestar. Por ejemplo, en Venezuela. Venezuela es un país que ha tenido un enorme bienestar. Y sin embargo, la dictadura incorporada a Venezuela por Hugo Chávez y por Maduro en estos últimos años, ha generado una exportación de hasta 7 millones de venezolanos porque la estructura económica la han empobrecido hasta límites insospechados en un país como Venezuela, ¿no? Pese a tener una cultura enorme, una cultura democrática enorme, pero claro, el sistema cubano básicamente ha sido lo que ha intercambiado Maduro con Cuba, es un sistema policial que controla todos los factores de poder en Venezuela. En este momento, los militares venezolanos que habían sido militares educados en Estados Unidos con un nivel de aprecio a la democracia importante, están absolutamente marcados por los servicios de inteligencia cubanos. Y eso hace que en Venezuela no pueda haber una reversión del poder. Si no ha habido un cambio de poder hacia la democracia, porque el sistema comunista cubano es capaz de controlar todos los mecanismos de poder en Venezuela. Pero lo mismo ocurre en Nicaragua, ¿no? Donde una familia se ha hecho con una pareja en concreto, unos antiguos revolucionarios se han hecho con el poder y lo quieren para ellos, ¿no? Se quieren explorar ellos y sus familias en un alarde de nepotismo que no se veía hace muchos años. En América Latina, por ejemplo, pues han conseguido obtener el poder máximo y esto reprimiendo, exportando a la gente, quitando la nacionalidad, es decir, son hechos tremendos, ¿no? Pero al lado de estos tres casos en América Latina, pues tenemos el caso de Ecuador, que sigue siendo una democracia vibrante, ¿no? Es decir, una democracia donde hay una cultura competitiva importante. O el caso de Brasil, donde se han superado los problemas generados por la ultraderecha en la anterior legislatura. O ya veremos qué pasa en Argentina. Si en Argentina el tal Milei es capaz de conseguir un partido de bloqueo, si bloquea el Estado o no. O tenemos un gobierno progresista de nuevo. Ya veremos, porque también los problemas económicos de esos gobiernos que han generado en los gobiernos anteriores han sido tremendos. Entonces, muchas veces el problema es si te toca gobernar en una buena coyuntura económica o en una mala coyuntura económica. Y si te toca en una mala coyuntura económica, si eres capaz de resolver los conflictos económicos de una forma positiva o no. Por ejemplo, en España es muy importante que el gobierno haya sabido mantener la paz social, por ejemplo. decir, no hay un gran conflicto con sindicatos, ni siquiera con empresarios. Y esa paz social hace que el gobierno, aunque haya tenido muchas dificultades, haya mantenido una minoría suficiente. Y por otro lado, la derecha española, pues le ha faltado un poco de centralidad para poder ganarle a la izquierda. Así que también en España hemos visto cómo esos procesos económicos y políticos se han ido mezclando y estamos en una situación hoy de bloqueo todavía porque no tenemos nuevo gobierno, pero que no la expectativa de que cambiara el gobierno no se ha materializado porque había factores económicos estables. Entonces, la imbricación entre el voto, la economía, el mundo internacional, la inflación, etcétera, es tremenda, ¿no? En la percepción que tienen las sociedades modernas sobre lo que está pasando en el mundo y sobre las expectativas que genera cada elección, ¿no?
Pues José Luis, te tengo que dejar, pero te tengo que dejar porque me acaba de llegar una noticia personal, familiar, que me acaba de dejar muerto. Pero bueno, las cosas inesperadas son como son. Pero no, antes que nada quería... lo hablamos la semana que viene, no, el viernes como tarde. El gobierno de Canarias ha dado el paso definitivo para el desmantelamiento de la refinería de Cepsa en Santa Cruz de Tenerife y ha concedido la autorización para la instalación del parque de almacenamiento y distribución combustible en el puerto de Granadilla. Así que lo hablamos el viernes.
Sí, sí, por supuesto. Es una noticia que ya venía tramitándose. Lo que se ha consolidado es el trámite para que los sistemas de seguridad petrolera, es decir, los problemas de abastecimiento que tiene que resolver Cepsa, tiene que seguir siendo un sistema de seguridad en temas petroleros. Y lo que se estaba haciendo era tramitando en Granadilla el sistema de seguridad de abastecimiento de materias petrolíferas, ¿no? De gas y petróleo.
Pues nada, José Luis, hablaremos el viernes seguramente de este tema. Un abrazo, señor. Buena semana.
Un saludo hasta ahora. Que sea poco, sea leve esa noticia.
Don Tache Izquierdo, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Estoy desconsolado. Es que soy malo, sí. Soy malo. No, lo veo, tómate la broma. Queríamos hacer una sorpresa y yo era la clave de la sorpresa. Yo estaba... ¿Sí? Sí. Voy a utilizarte, lo siento. Voy a utilizarte porque tengo que relajarme. Me están sudando las manos. Y vamos a dar una sorpresa así a nivel familiar. Una sorpresa esta fantástica y estupenda. Inesperada totalmente. Y me he equivocado de fecha. Para mí era el 18 y resulta que no, que era el 16. Y yo ayer tranquilizando a todo el mundo, no, tranquilo, esto lo organizamos el martes, porque esto es el miércoles, porque... Te lo juro, y tengo una montada ahora mismo porque está uno en clase, el otro no puede ir, tengo gente en un aeropuerto, tengo gente en el otro, y digo, pero ¿qué pasó aquí? La clave yo, me he equivocado. Que le seguirá al 18. Y me está viendo, desde las 8 me están escribiendo aquí, taca, estoy intentando, a la vez que hacemos el programa,
reorganizar este momento.
Mira, bueno. Para que lo que me están oyendo, que algunos de los implicados en la sorpresa me están oyendo, que hagan el favor de no meterme a mí en estos líos, porque yo me cuesta mucho trabajo estas cosas, aparte que se me va la lengua, que tanto me he enajenado del tema para que no me dé la lengua, que se me ha olvidado el día, que lo he cambiado. Ay, mi cabeza.
¿Para qué te meten a ti en nada si no estás centrado? No, tienes mucho lío, hombre.
Demasiado. Bueno, para ver cómo lo arreglo. Bueno,
se arreglará, tranquilo. Se arreglará. No hay problema.
Pues escúchame, no que yo tenía aquí guardado para ti un montón de temas hoy, porque la verdad es que las noticias a veces nos pasan por encima y no nos enteramos de las cosas, pero yo hoy estoy bastante indignado. Igual estoy equivocado, ¿sabes? Estoy equivocado. Pero a mí estos titulares del periódico del día de hoy, donde Santa Rosa Dávila, a la que quiero muchísimo, me cae muy bien y es una tipa estupenda, sí. Presidenta del Cabildo, lo cortés no quita lo valiente. Esto de sacar un titular ahora que van a dar 800 euros para apagar el fuego de los... niños de menos de 3 años no escolarizados, y habla de inversión. Tengo que hablar con ella. Es decir, ¿el concepto de inversión para Rosa cuál es? ¿Dar 800 euros de ayuda a las familias con niños menores de 3 años? ¿Eso es inversión?
No, bueno, una inversión depende cómo lo enfoques, ¿no? Pero, hombre, no es más que lo que hizo Zapatero en su momento con los 1000 y pico euros de los... son gastos y son... digamos, medidas, ¿no? La inversión es otra cosa. La inversión es que tú tengas la educación en condiciones y no dejes de dar clase durante 2 días por problemas de calor, ¿no? Eso es una inversión, inversión para que las clases se impartan en condiciones adecuadas. Estos son medidas, son medidas. En realidad, claro, es que la escolarización de esos alumnos no dependen de educación precisamente, ¿no? Creo que vienen por la parte del área social de la administración regional. Y lo que pasa es que también te digo una cosa, digo, sorprende también la noticia porque el Cabildo, voy a hablar del Tenerife en concreto, de hecho también hay otro titular que me llama más la atención que ese, que es el dinero que tienen que devolver los cabildos, entre ellos el de Tenerife, por no haber ejecutado proyectos sociales, ¿no? O sea, claro, aquí hay una doble vara de medir o una doble visión. No se lo vamos a achacar, evidentemente, a Rosa Dávila, que hace 3 meses que lleva el cargo, ¿no? Y bueno, bastante tendrán con mejorar lo que ha empeorado durante los años, entre ellos lo que han hecho los suyos y el último gobierno del PSOE, ¿no? Claro, que inversión... Es que, claro, creo que además la cifra que quiere destinar a esto es 1 millón de euros, ¿no, Diego? Un millón y medio.
1.200.000.
1.200.000, exacto. Bueno, da la sensación de que para tanto no hay que volverse tan loco, ¿no? 1 millón de euros para una institución como el Cabildo de Tenerife realmente es lo que se pueden gastar en cócteles o en recepciones a lo largo del año, ¿no? No sé, yo no quiero ser malo, estamos empezando la semana, pero... Hombre, yo veo un poquito de populismo también en determinados titulares, en determinadas historias, ¿no? Porque en el fondo luego no se hace tanto. O sea, lo que es inversión, desde luego es de lo que más carece este cabildo, ¿no? Que ha carecido de inversión durante mucho tiempo y de acciones concretas. A veces el cabildo ha pasado de ser la institución referente de la isla a convertirse en una institución, a veces, algo fantasma, ¿no? Que el resto... Tú le preguntas a cualquier paisano de cualquier municipio, creo yo, ¿no? Le preguntas sobre lo que hace el cabildo en su municipio, lo que hace el cabildo, y probablemente ande medio perdido, porque ha perdido el cabildo precisamente esa visión de gobierno insular, ¿no? Se ha convertido en otra cosa, que no sabemos lo que es, y era una figura bastante importante hace muchos años, y que realmente tenía, digamos, un papel relevante en todo lo que se hacía, ¿no? Desde el asfaltado hasta el arreglo de determinadas cosas. Hoy en día el Cabildo es una institución, para mí, desde mi punto de vista, igual yo estoy equivocado, pero que ha perdido bastante pujanza respecto al papel predominante que tenía hace muchos años. Ese tema que tenemos, pues también lo está resolviendo el tema de la escolarización de los 0 a 3 años, también es, digamos, algo lo que tiene que ver las corporaciones locales. No sé, veo poca fuerza en la propuesta, Diego.
A mí la verdad es que me llena de desánimo, ¿no? Primero, que es un compromiso del antiguo equipo de gobierno, que sí, es completamente asumible por el nuevo equipo de gobierno, en la línea están completamente de acuerdo. La improvisación de las actuaciones sobre los centros educativos que iban a tener que alojar a estos chavales que entraban nuevos este año, este curso académico, denota la falta de previsión, la falta de profesionalidad por parte de muchísimos estamentos de la Consejería de Educación, no solamente funcionarios, sino también empresas que han tenido que hacer obras que no se han hecho... temas de gestión, de bueno, ¿para qué te voy a aburrir?
Sí, claro.
Y que ahora salgan a decir en una portada de ámbito insular, como el periódico El Día, que se gastan 1.200.000 euros. ¿Y esta es la solución? ¿Con 1.200.000 euros es la solución a este problema en Tenerife?
Claro, que por eso te digo que para este recorrido, para esta decisión, para este titular además, ¿no? Que creo que anda entre los temas principales de la primera página del periódico, pues no lo sé, yo creo que me parece... Que probablemente en la actualidad de hoy habrían temas más interesantes a destacar en ese sentido, porque me parece poco recorrido, ¿no? lo que nos plantea ahora mismo el nuevo gobierno insular, ¿no? O sea, no lo sé. Inversión es otra cosa, inversión es algo que realmente llama la atención, y hombre, 1.500.000 de euros, esto para una isla con 31 municipios, con el problema que hay con la matriculación a ese nivel educativo, pues no sé, me parece pocas alforjas, ¿eh? de las que quiere presumir el equipo de Rosa Dávila, ¿eh?
También es verdad. Oye, ¿qué te parece? Una cosa que a mí me hace mucha gracia, pero bueno, yo te lo comento porque es una noticia que se repite una y otra vez, ¿no? La incapacidad de las administraciones de gastar dinero. Nos quejamos de que no hay plaza sociosanitaria en las islas. Hay un segundo plan de infraestructura, que eso quiere decir que hubo un primero. Y en el mes de octubre el gobierno canario dice, miren ustedes, cabildos, esos que están gestionando el dinero público tan bien durante los últimos 500 años, devuélvame la pasta que no he sido capaz de gastárselo. Y no son cualquier cabildo, ¿eh? Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y El Hierro.
Es lo que te acabo de comentar hace un momento.
Agüita,
que más que ese riquirraca que se auto, digamos, promociona un cabildo de Tenerife, es que lo que hay que realmente hoy es preguntarse por qué no se ha ejecutado parte de los presupuestos y en temas realmente sensibles para la población, porque el gobierno de Canarias está reclamando la devolución de ese dinero porque no han ejecutado los planes que estaban previstos. Entonces, ahí es donde realmente te digo que tienen que hacerse hincapié en las cosas, ¿no? Pero luego también a nivel local, los remanentes de tesorería, digo, son un auténtico disparate, que luego al final, ahora mismo con el tema de la aplicación de nuevo de la regla de gasto, van a ser millones y millones de euros que se quedan en las cuentas bancarias sin ejecutarse al servicio de la ciudadanía, ¿no? O sea, no lo sé. A mí me ha sorprendido esta semana pasada que, por ejemplo, Mariano, el alcalde de Sousal, ya tenía aprobado el presupuesto de 2024, en octubre. Cosa que me parece absolutamente, vamos, increíble, ¿no? Mientras el resto de los ayuntamientos prorrogan sus presupuestos o van también, digamos, acumulando los remanentes de tesorería y son dineros que al fin y al cabo no son nada rentables y que luego al final pues se van, mira, no en inversión no, en ejecución de obras, de cosas que realmente no son, digamos, tan trascendentes, que entran dentro de otros planes, ¿no? Y no entran dentro de una planificación, digamos, dentro de los ejercicios de cada presupuesto, y al final aparecen a destiempo y haciendo cosas que hasta incluso la ciudadanía ni siquiera necesita en el momento en el que se hace. De ahí las lindezas como los famosos planes E o cosas de este tipo, que son inversiones que te vienen a destiempo y que al final es un dinero absolutamente mal empleado, ¿no? ¿Cuántas plazas no hay por ahí que en los pueblos la gente no aprecia, no quiere, no necesita y siguen estando ahí porque en realidad los ejercicios de cada año se van pasando sin que se ejecute parte de lo que se le promete a la ciudadanía o lo que en principio se tendría que hacer? A mí me gustaría que a los partidos, a los ayuntamientos, a las instituciones, se les exija un cumplimiento básico mínimo de lo que es los programas electorales, tanto de lo que son a nivel de partidos como lo que son los pactos que gobiernan en algunas instituciones, ¿no? Que al final cada uno se escurre y hace lo que realmente le da la gana, nada tiene que ver con lo que se prometió durante una campaña electoral, y esto va pasando permanentemente, en el que luego los dineros que vienen o que vinieron, por ejemplo, para estos cinco cabildos, hemos visto que en la mayor parte de las islas no se ha ejecutado lo que el gobierno de Canarias, digamos, en principio ha financiado o ha subvencionado, ¿no? Y ahora mismo se les está reclamando esas cuantías. Hay que cumplir lo que se dice y digamos, llevar a cabo las cosas que se plantean, porque esto lo que está haciendo realmente es empobreciéndonos. El no actuar en materias básicas, pues asuntos sociales o del calibre que sea, evidentemente va empobreciendo la sociedad, ¿no? Y va empobreciendo la forma de cómo van las cosas por nuestra tierra. Dejar de hacer cosas es dejar de avanzar y es lamentable. Y estos señores y señoras se han presentado a las elecciones precisamente para ejercer todo lo contrario, ¿no? Y se está haciendo, pues evidentemente, lo que realmente les da la gana. Y es lamentable ver cómo los dineros se devuelven, las actuaciones no se ejecutan y aquí nadie tiene, digamos, una forma de actuar sobre estos incumplimientos. Porque, oye, cuando uno incumple un contrato en la vida normal, pues eso tiene unas consecuencias, pero en política se ve que aquí no pasa nada. Tú vienes aquí 4 años, haces lo que te da la gana, no ejecutas presupuestos o prorrogas presupuestos y puedes estar eternamente viviendo de ese cuento de las armadas. Y eso es lo que nos está pasando, que cada vez estamos más empobrecidos y cada vez estamos, digamos, con menos avances y con menos, experimentamos cada vez un peor crecimiento y una peor, digamos, convivencia o vida democrática, ¿no?
Pues escúchame, yo sé que a ti la política internacional te encanta, pero después de haber escuchado cómo te cabreabas el otro día, he preferido hablar de política local.
No voy a hablar de lo que pasó en otro sitio.
No, te escuché, digo, ¿quién ha visto quién ve a Tachi? Se puede enfadar.
No, hombre, vamos a ver, no, claro que me enfado. ahí tú no puedes
cierto,
estar en tu casa cómodamente y mandar el comentario que primero te sale de las narices, ¿no?
Por eso yo muchas veces lo digo, la interactuación, mira, paso hasta las redes sociales. Los haters y tal, pero yo a mí no me gusta ese tipo de radio en directo con la participación de los oyentes, porque a veces se te cuela alguno que te la lía parda, macho, y te la lía el otro día.
No, claro que me la liaron.
Me falta respeto absoluto hacia ti.
Y yo creo que era el momento de cabrearme.
Tenía motivo para cabrearte, yo te lo reconozco. Pero escúchame, que quiero acabar contigo con un tema interesante. Eso lo pasamos. Yo creo un tema interesante.
Sí.
No sé si has visto, podía haber hablado contigo de la visita de Irene Montero este fin de semana a Las Palmas, que es bochornoso, que no den cuartelillo a los medios de comunicación para hacer preguntas ni antes ni después. Bochornoso. Hoy viene Marlaska, a ver qué rueda de prensa va a hacer después conjunta con Fernando Clavijo, a ver si hacen un mando único, ¿no?
Ministros
maravillosos. Pero a mí me preocupa Coalición Canaria, que se va a Madrid a negociar el pacto de legislatura que importantísimo para el futuro de Canarias que Jonathan Domínguez participe con Luis Geray del gobierno de La Laguna. ¿Qué te parece?
Tu silencio lo digo, Diego. Claro. A ver.
¿Tú lo votaste alguna vez a Coalición Canaria?
¿Sí he votado a Coalición Canaria? Sí. ¿Tengo que responder a eso?
No tienes que responder. Yo sí digo públicamente que entre mis papeletas de las últimas elecciones iba de Coalición Canaria alguna. Y que en concreto la de Cristina Valido es una realidad. La voté.
Creo que alguna vez voté por alguien de Coalición Canaria.
Y esto me hace sentirme muy traicionado.
Esto, bueno, yo no, porque no tengo ese nivel de, digamos, de vinculación, ¿no? Pero sí te digo que no, yo estoy sorprendido, sinceramente, porque... otra vez más la política vuelve a ser la moneda de cambio, sin venir a cuento.
Esto no es serio, el enemigo público number one de Luis Geray va a ser socio ahora.
No, por eso, es que no tiene ningún sentido, no tiene ningún recorrido lo que se está planteando, porque de repente lo que no viene por la vía de la negociación o de la proximidad política o del diálogo político, viene por el diálogo político de Madrid. O sea que volvemos otra vez a tener ese papel, hemos hablado de que Coalición Canaria puede tener un papel predominante en Madrid, pero en realidad vuelve a tener el papel de pedigüeño, puede ser el término.
Y además te digo una cosa, yo no sé tú, pero desde luego mi opinión es que si Jonathan Domínguez entra a formar gobierno con Luis Geray, está muerto políticamente.
Luis Geray está haciéndolo muy bien. Me refiero a
Jonathan, el que quedaría muerto en la bañera, claro, sería Jonathan, si se acabó la carrera política de Jonathan.
Exacto, sí, porque es que realmente sería la verdadera vara de medir dentro de un mismo contexto gobernando, ¿no? No es lo mismo ser, hombre, que lo haga como oposición bien y gane, digamos, el prestigio y la representatividad que Coalición Canaria considera que Jonathan Domínguez debe tener, pero por la vía del decretazo del acuerdo... yo creo que la acaba perjudicando, estoy absolutamente de acuerdo contigo.
Yo estoy esperando la negación de la noticia por parte de Coalición Canaria, que salga ahora mismo alguien de Coalición Canaria diciendo que eso es mentira, que el diario Aviso se lo ha inventado. Pero no va a ser.
No, hombre, que una noticia esta no se inventa.
No se inventa. O sea,
una noticia esta tiene que tener, claro, una noticia esta de este calado tiene que tener un trasfondo y tiene que tener un contexto, evidentemente, ¿no? No se monta una noticia de la nada, ¿no? Evidentemente. Hay una negociación en Madrid y este puede ser uno de los asuntos que ahora mismo esté sobre la mesa. Pero, ¿qué te digo? Que a mí me ha parecido una moneda de cambio de lo más estrambótico que he visto en los últimos años. O sea, podríamos estar hablando de presupuestos para la comunidad autónoma, porque Coalición Canaria no solo representa a La Laguna, ¿no? Pero yo sé por qué viene este tema o por qué viene este interés de Coalición Canaria. Ellos saben que tener una presencia, digamos, más digna o más relevante que la que han tenido los últimos años en La Laguna, les da una representación mayor pues en el Cabildo y en el Parlamento de Canarias. Al haber perdido Coalición Canaria la pujanza que tenía en La Laguna y en Santa Cruz, les ha sacado de las principales instituciones, ¿no? Entre ellas el Cabildo, de manera, digamos, más solvente, y del gobierno de Canarias. Por ahí viene la debacle de los nacionalistas en las dos últimas elecciones. Y venir ahora por esta vía de vale, yo te ayudo, yo te apoyo en el gobierno nacional, pero el PSOE me mete a mí aquí y tal. No sé, no. A mí me ha sorprendido muchísimo. No tiene ningún sentido lo que tú dices. Luego ya si entras en otras valoraciones, te das cuenta de la debilidad que ahora mismo está padeciendo Coalición Canaria, ¿no?
Yo estoy pendiente de que Jonathan me responda a una pregunta que le he hecho esta mañana tempranito. Lo que le he puesto, en mi mensaje lo puedo leer, claro. Buenos días, Jonathan. Tuyo, ¿no? Lo del diario Aviso va contigo en el gobierno municipal. No, no, bueno, por supuesto no me ha respondido.
No, no, espera, te iba a decir que espere la respuesta.
Estará pensándoselo.
No sé, es que... Caramba. Luego se quejan de que la gente esté un poco harta de cuando hablamos de esta negociación para el gobierno, de Coalición Canaria ha dicho que sí a una... Hubo una viñeta antes de ayer que fue magnífica. No voy a nombrar porque no recuerdo si era de Padilla. Era genial. Era hablaba un poco de la viñeta, del papel que ha tenido Coalición Canaria, de ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, ¿no? O sea, que también es que luego a veces Coalición Canaria vende muy barato sus apoyos, ¿no? O los vende muy mal. Y a veces no se llegan a entender como es este caso precisamente, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido ahora mismo meterse en esa triquiñuela. O sea, da la sensación de ser un juego de niños todo esto, ¿no? Entonces, hombre, que se pongan un poco más en serio y que la gente tenga la confianza de que realmente quienes están ahí en Madrid o quien está ahí en Madrid sabe realmente lo que está haciendo, ¿no? Porque es que es incomprensible que de repente, de la nada... Porque ¿por qué no piden otra cosa en otro sitio? No sé, en Fuerteventura, Lanzarote, lo que sea. No, se supone que es Coalición Canaria a nivel... Bueno, hombre, es Coalición Canaria en Tenerife, pero me refiero que es Coalición Canaria a nivel regional quien ahora mismo aspira a tener ese acuerdo de gobernabilidad con Pedro Sánchez, ¿no? En Madrid y tal. Volvemos otra vez a eso de Coalición Canaria es necesaria en Madrid, ¿para qué? Para esto. Pues para sí. Ese tipo de... no sé.
Yo estoy loco porque salga alguien a darme una explicación. Alguno más le he preguntado, no puedo decirlo, pero alguno más le he preguntado a compañeros de prensa de Coalición Canaria, está todo el mundo, no sé si esperaban o no esperaban que Diario Aviso publicara hoy en su portada, pero a mí me parece que esto es una auténtica... Para la gente que ha votado Coalición Canaria es para ponerse un poquito triste. Tachi, te tengo dejar... Sí.
Bueno, no hay problema. Oye, pues arregla eso, arregla el desaguisado.
Parece que un amigo que tiene algún grado de libertad puede coger un coche, pues me está diciendo, ¿tú sabes la cola que hay en el aeropuerto? Para llegar al aeropuerto ahora, digo, pues se tome un cortadito de esos caros de aeropuerto. Ay, mi cabeza.
En fin, bueno.
Oye, pues una cosita, te comparto que esta semana vamos a dedicarle la semana musical a Gloria Estefan.
Hombre, no está mal. Una semana me parece mucho, pero
Pues tengo más de 20 canciones que seleccionar. Ayer tuve una discusión con mi mujer que dice, ¿quién es esa? Digo, que tú no conoces a Gloria Estefan. Mi mujer que tiene unos gustos musicales, que si le hiciera caso. Pero yo creo que Gloria Estefan se merece una semana de pausa musical. Hombre,
hay cosas muy interesantes y hay etapas.
Miami Sound Machine, hemos bailado todo.
Sí, te iba a decir eso, que la etapa de Mi Tierra, por ejemplo, me parece maravillosa, con unos músicos magníficos y con un auténtico bombazo a nivel internacional.
Pues si José quiere ponerla, por ejemplo, a ver si los primeros compases te identificas tú, que eres de mi generación.
Sí, hombre.
Pues a disfrutarla, Rhythmic is gonna get you. Hasta la semana que viene, Tachi.
Venga, una feliz semana. Cuídense. Hasta luego.
Bueno, pues ya son las 8:45 en la Comunidad Canaria, una horita más en el resto de España. Muy buenos días, María Dolores Padrón.
Buenos días.
Te estoy enfadado, dado cuenta que te he dicho María Dolores.
Claro, pues por eso te veo, no sé por qué, porque
me gusta
no
más verte.
Estar un lunes enfadado con todas, relativízalo todo, porque si miras el escenario
es verdad.
Que tenemos es verdad. Para relativizar.
Y tanto que tienes razón, Lola.
O sea, que a tranquilizar.
Pero era una llamada de atención porque me gusta más verte aquí que hablar contigo por teléfono, aunque también me gusta hablar contigo por teléfono, las cosas como son.
Bueno. Da igual, la opinión es la misma.
Pero tenemos que hablar de la situación del mundo mundial, que la verdad que está convulso, ¿no? Porque sacar conclusiones de lo que está pasando y llegar a algún tipo de análisis real es prácticamente imposible, ¿no?
Claro, porque las verdades absolutas y lo que nos vemos en medio de un lado y de otro, pues no sabemos hasta qué punto corresponde con la realidad. Entonces, aquellos que hemos seguido el conflicto, los conflictos, en este caso supongo que hablas del conflicto
el israelí con Hamas,
el palestino-israelí, sí, pues evidentemente, y aquellos que hemos sido educados en la fe cristiana y que conocemos la Biblia, porque nos han educado en colegios religiosos, sabemos que este es un conflicto donde se cruzan muchísimas cuestiones religiosas, culturales, y demás. Entonces es un conflicto complicado. Ahora, eso no nos puede quitar pues la parte que corresponde a los derechos humanos y que estemos absolutamente desbordados humanamente hablando, porque no podemos olvidar que lo que está pasando es un desastre y que si no se abren los corredores humanitarios, yo, al igual que otros responsables a nivel europeo han manifestado, creo que lo que se va a cometer después del acto terrorista terrible de Hamas en Israel es un genocidio, y responder a la violencia con violencia no traerá nunca nada bueno, sembrará más odio y más resentimiento, y desde luego desde el odio se mata la esperanza, está claro, ¿no?
Estoy completamente de acuerdo contigo. Yo repudio tanto como tú el acto terrorista de Hamas de la semana pasada.
Pero tenemos buena noticia en Europa, ¿no?
Bueno, sí, que Polonia parece que va a salir de la ultraderecha.
Efectivamente, eso es una buena noticia porque muy parece buena. Que estábamos... Y lo enlazo con el conflicto porque tiene mucho que ver en Israel. Cada vez que se ha visto como un atisbo de solución, siempre ha habido algo que ha reventado, pues esa vía, ¿no? Y hay algunos que también están hablando de la financiación de parte de la ultra de Israel, los ultras, siempre hablando de extremos, de financiación de parte de Hamas, porque les interesa realmente mantener vivo el conflicto. Entonces, es un tema muy complicado donde yo realmente creo que en este momento hay que tener cuidado, porque se necesita una solución política inteligente, donde cualquier pieza que se mueva debe estar totalmente milimetrada y no meter la pata como lo ha hecho la presidenta de la Unión Europea. Entonces hay que ser muy cauteloso con las opiniones que se dan. Yo te digo que soy bastante analítica en el sentido de ver qué es lo que se está poniendo sobre la mesa y qué hay detrás. Ahora sí estoy convencida de que la polarización en el gobierno de Netanyahu no favorece nada el entendimiento entre las partes, y la posición que tiene no se puede responder a un acto terrorista con más muerte, con más sangre. Es verdad que hay que responder de alguna manera, pero desde luego nunca matando a la población civil. Y desde luego no olvidarnos que detrás de esto hay un conflicto grave, y es el conflicto que se genera pues por la búsqueda de la tierra prometida desde hace 1000 años. Este no es un conflicto de hace 75 años solamente, ¿no? Es un conflicto que viene de muchísimos años y donde hay una responsabilidad clara de Europa y después de la Primera Guerra Mundial, he estado repasando, y bueno, la declaración de Balfour, donde ya los ingleses, que saben hacer muy bien las cosas, ¿no? Luego ellos miran para arriba y silban. pero evidentemente son responsables de lo que pasó y la solución que se ha dado no es una solución que realmente produzca satisfacción en ninguna de las dos partes. La ilusión de tener los dos estados independientes se desvanece cada vez que hay un acercamiento, porque a alguno de ellos no les interesa. Y por lo tanto es preocupante lo que está pasando, porque hablamos de vidas humanas y un país que está 75 años pendiente de ayuda humanitaria es un fracaso como seres humanos que desde luego no debería tolerarse mucho más, pero es una situación de las más complicadas que yo creo. Y otra cosa, lo que pasa es que me extiendo y no quiero, una cosa que me está molestando bastante que en los mensajes que se dan, por eso quieren mezclar todo el conflicto del radicalismo islamista con el conflicto de que tienen los palestinos por conservar el territorio. Y desde luego mezclar esto es bastante, no conduce a nada y desde luego nada que ver. Es verdad que los islamistas van a aprovechar esta matanza si se produce como argumento para actuar, pues los radicales al final buscan cualquier excusa para reventar el acercamiento y eso sí que es preocupante.
Yo, si fuera asesor de Netanyahu, le diría que desde luego lo que tiene que escuchar es a Estados Unidos, que ahora mismo le está diciendo que sería un gravísimo error invadir Gaza y que habría que buscar soluciones para que se satisfaga el deseo de venganza del pueblo israelí de una manera muchísimo más justa de lo que se está planteando. Había un corredor que parecía que iban a permitir la evacuación a través de la frontera sur de Egipto. Esta mañana abríamos el programa con esa buena noticia para sacar de Gaza a estadounidenses y personas con doble nacionalidad, pero ya ha salido Israel diciendo que no es verdad y que van a seguir con el aislamiento total y absoluto de la franja de Gaza y que los que quieran que se desplacen al sur, pero que ellos van a empezar atacando por el norte. Esto no pinta nada bien y desde luego si hay una solución a este conflicto a medio o largo plazo pasa porque ahora no se produzca una matanza, porque como se produzca una matanza y todo apunta a que va a ser así, esto se va a recrudecer, ¿no?
Bueno, pues ahí te da una pista de quién está gobernando. Yo creo que el conflicto sí que pasa por el cambio de interlocutores. Y dicen que, que Israel es un Estado democrático. Y yo en este momento sí es verdad que los líderes que gobiernan han salido por un proceso democrático, pero el ministro de exteriores y el mismo Netanyahu lo único que hacen es echar más gasolina al fuego y desde la venganza ya te digo que lo único que vamos a generar es más conflicto. De todas maneras yo creo que Naciones Unidas tiene aquí un papel, hemos estado yendo sobre todo en la parte humanitaria, que es lo más claro que tenemos todos, porque la solución política debe hacerse a nivel político y desde luego para mí cada vez tengo más claro por lo que leo y por oír a personas informadas en Oriente Medio y en el conflicto, que la única solución a largo plazo va a estar en la constitución de los dos estados. Pero está claro que los radicales israelíes esta solución tampoco la tienen clara. Entonces, lo que hay que garantizar a corto plazo es que los derechos humanitarios, que el corredor se abra, que los trabajadores, que hay 13.000 corredores, 13.000 por lo que oía, trabajadores, que, bueno, hablamos de trabajadores que llevan hospitales, escuelas, que el agua, que el suministro de agua se garantice a la población civil, porque si no, ya te digo que será horrible para todos, porque la impotencia en ese sentido nos devora, ¿no? Y en ese sentido creo que ahora lo importante en este momento es garantizar los derechos humanos de las personas que tienen que salir corriendo. Las imágenes son de verdad impactantes y deprimen, de verdad, deprimen. Y realmente en eso yo creo que la comunidad europea y Estados Unidos tiene un papel importante que jugar para que se garanticen los derechos de las personas que se quedan viviendo en este territorio, que al final es su tierra. y que con esa declaración, después de la Primera Guerra Mundial, pues decidieron, sin su consentimiento, porque todos los países árabes se opusieron a esa declaración, que esa era la tierra prometida para los judíos, pero allí vivían palestinos.
Cierto.
No olvidemos que eso es el origen del conflicto. No pues, lo olvidemos, porque nos quieren llevar a otro sitio, porque evidentemente los fundamentalistas ya jamás han entrado con un misil y demás, es un aviso, es como, y evidentemente aquellos que los terroristas islámicos van a aprovechar cualquier cuestión, como algunos dicen que también en los radicales israelíes aprovechan los atentados terroristas para llevar el asco a su sardina. Y es muy triste que, desde luego, estas personas estén gobernando un país con estas características. Por eso me alegro de la victoria en Polonia de personas con ganas de construir una Europa más diversa y rica, y donde realmente cambiará toda la línea que ha llevado Polonia en la Unión Europea, y que dificultaba pues cuestiones referentes sobre todo a la inmigración irregular, que es un problema muy gordo que tenemos en Canarias y que también se tiene en Europa, y creo que va a ser bueno para plantear resoluciones que vayan en la dirección aceptada de regular la inmigración en Europa, porque no nos olvidemos que además estos conflictos generan campos de refugiados y personas que viven outsider, o sea, fuera de todo, fuera del sistema, fuera de no podemos seguir con esta dinámica simplemente porque hay que mirar los conflictos también desde una perspectiva humanista. Nada, todo no puede ser el practicismo, y somos personas y evidentemente hay que darle solución a los conflictos desde una perspectiva mucho más humanista.
Pues Lola, que te digo, yo me quedo bastante tranquilo con el retroceso de la ultraderecha en Polonia, porque amenazaba que el movimiento de ultraderecha podía intoxicar la Unión Europea, y además parece todo indicar que en el caso hipotético de que se repitieran elecciones en España el próximo 14 de enero, el máximo perjudicado sería Vox.
Bueno, pues eso nos alegramos todos, porque ya has visto a dónde llegan los radicalismos. Estamos poniendo un ejemplo muy, muy, bueno, pues muy duro, pero es verdad que las posiciones encontradas que no van a términos medios y no se cede en la construcción de una sociedad, no por imposición del pensamiento de cada uno, la religión de cada uno, la cultura de cada uno, conlleva a odio y resentimiento, y desde el odio no se puede caminar. Yo me alegro mucho de eso, porque ya sabes que soy una moderada de izquierda y convencida, pero tampoco creo que imponer lo que uno piensa sea bueno. Además, es muy aburrido, ¿eh? Porque lo que enriquece es hablar con gente que piensa distinto que tú.
Y tanto
de malo. Y personas que piensan distinto que tú, para que, como en el conflicto de Israel y Palestina, no hay verdades absolutas. La única verdad es que hay un conflicto donde han echado de su país a los palestinos, y que hay que resolverlo en este momento hablando con las partes. Desde luego no es el momento para sentarse ahora, como decía, es el momento de parar una masacre, y luego los dirigentes políticos que tracen la hoja de ruta, pero desde luego es el momento donde debe hablar la inteligencia y no el odio, el resentimiento y la sinrazón.
Pues Lola, brevemente, ¿tú crees que Marlaska, en su visita hoy a Fernando Clavijo, con esta negociación del mando único, va a aportar algo para solucionar el problema, o esta avalancha de inmigrantes que se venía a venir desde hace tiempo y que, según el ABC, el Ministerio de Interior había hecho informes en el pasado verano de que esto iba a suceder en este otoño? ¿Tú crees que la visita de Marlaska va a solucionar o va a mejorar la situación de la inmigración en Canarias?
Es lo mismo, si pides varitas mágicas no para problemas complejos, evidentemente no te estás equivocando. Me encantaría oír hablar el foro de la inmigración canaria, donde hay muchísimos representantes, pero creo que no se reúne hace bastante tiempo. En Canarias también hay un pacto por la inmigración, que tuve bastante que ver en él y sigue vigente, que yo sepa. Y el foro reúne a muchos expertos que saben de este tema. Yo creo que deben oír un poco más a Pepe Segura, que sabe bastante, y esto no se resuelve con una varita mágica y también derivar el objetivo hacia una sola persona me parece poco inteligente y poco resolveremos. Ahora sí es verdad que hace falta una intervención de choque en este momento para derivar a personas que quieren salir del territorio canario porque no se quieren quedar aquí a otras latitudes porque somos un territorio bastante fragmentado y, como sabes, el territorio es limitado y mira Gaza, cómo está, territorio limitado y con una densidad de población brutal, eso no nos lo podemos permitir.
Es importante lo de la densidad de Gaza, ¿eh? Es que en Gaza es como si en La Gomera hubiese 2 millones y pico de personas.
Efectivamente.
Es una barbaridad.
El hierro se puede ver, el hierro nos ha dado un ejemplo, en ningún caso. Aquí lo importante son los derechos de las personas que vienen y respetar también los derechos de las personas que viven en las islas, porque lo que no vamos a hacer es desequilibrar todos los territorios. El territorio que acoge somos nosotros y desde luego estamos dispuestos a hacer todo lo posible por las personas que llegan de la costa africana, donde tienen gobiernos absolutamente nada democráticos y que para nada ven al ser humano como tal, sino como números. Lo hemos visto pues cuando se saltan las vallas de Melilla o las cuestiones que utilizan para conseguir sus objetivos, que utilizan a las personas. Entonces, evidentemente nosotros somos territorio de acogida, pero tenemos un límite y ahí la Unión Europea, el Estado y el mismo gobierno de Canarias tienen que plantear soluciones. Cuando Pepe Segura estuvo de delegado del gobierno, hubo una avalancha, no como esta, porque esta para mí creo que es de las peores, pero fue muy parecida. Y desde luego hizo un buen trabajo. Deberían aprender de lo hecho, porque ya hay gente que lo ha hecho muy bien.
Yo era más que recordar una cosa, Lola, antes de despedirte. Ahora mismo una de las dos instalaciones que está acogiendo a inmigrantes que están llegando a todas las Islas Canarias está en el cuartel de Las Mercedes. Cuartel que tuve el gusto de reformar para acoger en la época de Pepe Segura a inmigrantes de aquella época, la crisis de los cayucos, que estaban en La Gomera, concentradas, bueno. ¿Sabes quién me dijo, personalmente mirándome la cara, aquí bajo ningún concepto, no voy a decir la palabra exacta, me dijo, se me llevan por delante antes de meter aquí inmigrantes? ¿Sabes quién me lo dijo?
Pues no tengo ni idea, evidente.
Ana Oramas, que entonces era alcaldesa de La Laguna.
Bueno, yo lo que tengo que decir...
Digo para los que no recuerdan.
Yo tengo que decir la cuestión de la inmigración debemos mirarla de manera más fría y que igual que se hacen discursos xenófobos, en este caso con el de la inmigración, podemos tener grandes problemas si no se le pone cabeza al asunto. Es necesario mano de obra en Europa porque la natalidad está descendiendo. Son necesarios puestos de trabajo. El otro día estaba mirando el tema de a un empresario extremeño que contratan camioneros peruanos porque no hay camioneros en España para salir a Europa a llevar los productos que exportamos a los países europeos. Y vienen regularmente de Perú. Nosotros debemos empezar a pensar en que debe haber un cupo de inmigración regular y que debe hacerse conveniendo con los países, y eso lo tiene que hacer Europa. porque si somos Europa, somos Europa para todos. Los países no pueden estar soportando el fenómeno de la inmigración y Europa mirando para el techo porque pasa lo que pasa. Y nos llenaremos de campos de refugiados que están alrededor, que se van a poner que están en este momento en cinturones de personas que no comen, que tienen problemas para subsistir, que necesitan ayuda humanitaria. Estamos generando nosotros mismos un problema social en Europa si no se regula y si no se habla claro. Y evidentemente, África es un continente inestable. Yo recomiendo los artículos de Pepe, que es el delegado de la Casa de África. Yo los leo todo y cuando no me los manda, le pido que me los mande, porque conoce muy bien todos los movimientos que se dan, sobre todo en el Sahel. ¿Y cuáles son las soluciones que se plantean en el mismo continente africano? Entonces, darle el discurso de la invasión y todas esas historias, a mí de verdad que me ponen, eso sí me preocupa, porque son aquellos que dan mensajes simplistas que llegan por las redes los que prenden la mecha de en situaciones donde hay que poner muchísima cabeza. Yo me alegro de que haya una reunión para plantear y poner el tema sobre la mesa. El Estado tiene que entender que Canarias está cerca de África y que necesita muchísimo apoyo, tiene que entender el papel que juegan las islas como puente hacia Europa, y desde luego no podemos ser tratados de la misma manera que cualquier otra región de España donde se pueden mover pues por todo el territorio, pero el último responsable debe ser Europa, y ahí conecto con la victoria en Polonia de personas más razonables y la expulsión de la ultraderecha, que dificulta que en este sentido planteemos las cosas en sus justos términos.
Lo que está claro,
en los términos de ser humano y de desarrollo de los continentes.
La democracia a largo plazo funciona y la población siempre acierta cuando elige, así que...
Son soluciones lentas, costosas, porque la convivencia siempre cuesta más que prender el odio. Pero evidentemente son lentas, costosas, donde hay que resistir, pero que valen la pena, es evidente. Aquí tenemos una Europa que todo el mundo quiere imitar. Pues si todo el mundo quiere imitar este modelo, sigamos con el modelo para el mundo, que al final globalicemos también formas de hacer, de ser y de gobernar, pero no imponiéndolas, porque eso genera los conflictos, porque nuestra cultura no es la mejor cultura, ni nuestra religión es la mejor religión. Cada uno tiene la suya y hay que respetarla.
Lola, ¿qué te digo?
No la tiene también, o sea que, qué bien.
Oye, pues Lola, la semana que viene te cuento contigo.
Por supuesto.
Pues es un placer, como
hasta
siempre.
Hasta que me dejen, como tú dices, porque...
hasta que te dejen, porque,
conmigo.
Porque nosotros encantadísimos de contar contigo.
Venga.
Un abrazo, Lola.
Un saludo y buena semana para todos.
Bueno, pues vamos a dejarles una información que nos parece especialmente relevante, porque la Caixa y el Colegio de Farmacéutico de Santa Cruz de Tenerife renuevan su colaboración con una propuesta global para el sector. La entidad financiera CaixaBank mantiene una línea de financiación que permite a los asociados avanzar el pago de las facturas farmacéuticas y afrontar sus demandas de crédito. Con este acuerdo, las 390 oficinas de farmacias asociadas y los más de 2.000 colegiados de la provincia tinerfeña tendrán acceso a una línea de productos y servicios especializados para dar la respuesta a sus necesidades. La renovación del convenio ofrece soluciones para todo el sector. Además, la colaboración también recoge la puesta a disposición de los colegiados adscritos de herramientas financieras para reformar las farmacias, modernizar los sistemas informáticos o afrontar la renovación de los equipos a través de las fórmulas como el renting. El director territorial de CaixaBank en Canarias, Manuel Afonso, ha destacado que esta renovación del convenio facilita a todos los colegiados una oferta concreta de productos y servicios especializados para dar respuesta a sus necesidades de ahorro y financiación con distintas herramientas y soluciones financieras diseñadas a medidas para el sector farmacéutico. Por su parte, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife, Manuel Ángel Galván, ha señalado la importancia que supone para los farmacéuticos obtener las mejores condiciones financieras a través de la renovación de este convenio y el esfuerzo continuo que realiza el colegio, trabajando en la línea de apoyo a las oficinas de farmacia y a todos sus colegiados. CaixaBank materializa el soporte al sector de la farmacia a través de CaixaBank Pharma, su área de negocio específica y creada para prestar un servicio personalizado e integral a todos los farmacéuticos. CaixaBank Pharma tiene el objetivo de apoyar a los negocios y autónomos de este sector con productos y servicios que les ayuden a la gestión del día a día y vayan más allá de lo puramente financiero. El catálogo de productos y servicios incluye desde soluciones tecnológicas de cobro hasta financiación adaptada a los proyectos y necesidades de este tipo de negocio, seguros especializados, renting de equipos específicos y ofertas de ahorro de inversión. Es una noticia que nos aporta la Fundación CaixaBank. Bueno, pues esta mañana le comentaba, mientras comentaba, hablaba con mi amigo Tachi Izquierdo de la situación de La Laguna y de la portada del periódico El Diario de Aviso, que estaba escribiendo en ese momento a Jonathan Domingo y leí el WhatsApp que le acababa de mandar. Y se lo vuelvo a repetir. Buenos días, lo del Diario de Aviso va contigo en el gobierno municipal y para contestar a ese WhatsApp, pues tenemos al quien se lo envíe. Don Jonathan Domínguez, muy buenos días.
Muy buenos días.
Pues la respuesta que me acaba de dar me ha dejado muerto en la bañera, pero sin termómetro ninguno, frío como un polo. Nos estamos enterando por el Diario de Aviso. ¿Esto es verdad?
Pues sí, es verdad, es cierto. Nosotros en La Laguna no estamos negociando absolutamente ningún pacto con el Partido Socialista, porque es más, nosotros no tenemos los votos ni los números para poder gestionar ningún pacto con el Partido Socialista. El Partido Socialista tiene 10 concejales, y ellos tienen matemáticas suficientes como para poder pactar a un lado o al otro y formar una mayoría. De hecho, nosotros desde que comenzó el mandato, siendo conscientes de esa realidad numérica en el municipio de La Laguna, nos hemos organizado la oposición. Cuando leo el artículo esta mañana, pues a mí sí me vinieron muchas cosas a la cabeza y todas iban enfocadas en la misma línea. Tal y como dicen fuentes de la Alcaldía de La Laguna, en ese artículo interpreto que son las fuentes de la Alcaldía de La Laguna las que habrán ofrecido eso para intentar pactar en Madrid. Yo lo desconozco, es verdad que el partido, las negociaciones en Madrid no van por esa línea, esa es la información que yo tengo, y en este momento nosotros estamos organizados en lo que estamos, en la oposición. Y que eso sea una oferta del Partido Socialista para intentar llegar a una estabilidad en La Laguna, pues no lo sé, no tengo ese dato. Pero que nosotros en La Laguna estemos pensando en esa posibilidad, pues eso sí que te lo tengo que desmentir. A nosotros en La Laguna en este momento lo que nos preocupa es la realidad del municipio. Y la realidad del municipio pasa porque han llegado en lo que va del mes de octubre miles de personas a través de nuestras costas. Los migrantes e inmigrantes que están llegando a través de nuestras costas acaban en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, en el municipio de La Laguna, que es donde están los macrocentros. Y lo que nos hemos encontrado este puente largo es que La Laguna está en las calles llenas de inmigrantes que no saben lo que quieren hacer ni cuál va a ser su futuro. O sea, y eso genera incertidumbre en la población, miedo en esas propias personas que han llegado a La Laguna y se han convertido en foráneos, en una tierra donde se sienten que están en una cárcel. Y lo que queremos son soluciones de ese calibre, o sea, de buscar soluciones al problema de la inmigración que en La Laguna se está viviendo a unos niveles pues muy penosos. Es decir, da mucha pena ver a estos chicos vagando por las calles de la ciudad y no vemos que desde el gobierno municipal se esté diciendo absolutamente nada. Tanto así que el Partido Popular y Coalición Canaria el pasado viernes presentamos una solicitud de pleno extraordinario para hablar de la inmigración, de la situación del municipio y de reclamar desde el municipio medidas, sobre todo para que se cierren esos macrocentros en nuestro municipio, como ya aprobamos en el 2021, y la sensación que me dio esta mañana cuando leí el artículo, como que eso a lo mejor puede ser para intentar desviar la atención respecto a nuestra petición de pleno extraordinario. No lo sé, Diego, y a los oyentes. Yo no sé lo que va a pasar en los próximos meses en el municipio de La Laguna, pero a día de hoy nosotros, Coalición Canaria, somos la oposición. Los ciudadanos fueron claros en el resultado electoral y a quien ganó las elecciones, que tiene los números suficientes para intentar gestionar una mayoría estable, que es el Partido Socialista, pues lleva cuatro meses, en ello. Eso es lo que dicen, necesitan dejando pasar el tiempo. No, nosotros estamos en lo que estamos.
¿Tú crees que Fernando Clavijo en algún momento habrá hablado de este tema? ¿O esto es una invención total? Bueno, invención no, las fuentes del Diario Aviso dice que son fuentes municipales. ¿A Fernando se le habrá propuesto a alguien en Madrid? No creo, ¿no?
No, Fernando me hubiera llamado sobre la marcha. Yo tengo una relación muy fluida con Fernando. Es decir, hablamos cada dos por tres y cada vez que hay cualquier cosa importante sobre la laguna o incluso cada vez que yo veo cualquier cosa importante que tenga que ver con el partido, yo lo llamo directamente, tengo línea directa con Fernando. Nos hubiéramos enterado. En este momento sé que Fernando está en lo que está. El gran problema que tenemos en este momento es un problema social. Ya no es un tema político, es un tema social, que es la inmigración que está llegando a Canarias, porque no tenemos medios suficientes para poderlos atender y tenemos un gobierno del Estado que se está riendo de nosotros. Es decir, miran para otro lado, ponen excusas. El otro día en El Hierro habían dos guardias civiles atendiéndolo a los inmigrantes que estaban llegando a la Restinga, y el ministro al mismo tiempo estaba diciendo que había los medios suficientes para poder atender. Esa es la realidad. Esa y eso es lo que me preocupa, lo que le preocupa a Fernando y lo que nos preocupa a Coalición Canaria.
¿Va a solucionar la visita de Marlaska algo? ¿Va a haber solidaridad con otras comunidades autónomas?
No sé. Yo Marlaska no lo conozco, pero las referencias que tengo de él por sus hechos, pues no son muy buenas. Ojalá que eso solucione por el bien de Canarias, por el bien de las personas que están llegando en patera y por el bien de nuestras islas, vamos. Pero no sé, quien se fíe de Marlaska que lo compre.
Pues sí, Jonathan, no te quiero quitar más tiempo, agradecerte tu rapidez de respuesta. Yo esta mañana lo decía cuando vi la portada, digo, yo espero que Coalición Canaria tome asunto, porque los que han votado o han podido votar, que vean este tipo de cosas, pues es para decepcionar, ¿no? Coalición Canaria está para otra cosa, no para gestionar un pacto municipal, y sobre todo en Madrid. La agenda canaria es importante, pero yo creo que la agenda canaria pasa por lo que está diciendo Jonathan, por gestionar adecuadamente la inmigración y de dotar de recursos y medios a la administración autonómica para poder gestionar esto mejor, que andar con historias estas de cambalache, de entrar en un gobierno municipal o no. Así que gracias por haber entrado.
De hecho es curioso el tema, ¿no? Porque incluso me han llamado varios medios a lo largo de la mañana, contigo con el primero que hablo, por la amistad, por la confianza y por las veces que cuando nosotros estábamos en la oposición tú nos dabas la oportunidad de poder hablar. Evidentemente yo soy agradecido con eso. En este momento el voto de Coalición Canaria en Madrid está en manos de la agenda canaria, de todas las islas. Aunque la diputada de Coalición Canaria sea de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, nosotros nuestra fuerza en Madrid la vamos a utilizar para el beneficio de toda Canarias, no para un municipio en concreto como el de La Laguna, donde yo soy primera persona en este momento, pero nosotros no estamos en que nosotros interesadamente, oye, sí, pues así gobernamos y demás. Yo no dependo de la política para vivir, es decir, y yo soy consciente de que La Laguna es Canaria y gobernar en La Laguna no va a solucionar los problemas de Canarias, y en esa línea es donde nosotros estamos y está todo el partido, tanto La Laguna como la provincia, como la isla, como el gobierno de Canarias.
Pues Jonathan Domínguez, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Gente Radio, y la verdad que me queda mucho más tranquilo oyéndote de viva voz lo que yo suponía que Coalición Canaria debía hacer. Además tenéis que hacerlo, una rueda de prensa rápidamente para negar la mayor. Muchas gracias, Jonathan.
Venga, un abrazo.
Bueno, pues después de haber escuchado a Jonathan Domínguez, que fue candidato a la alcaldía de La Laguna y candidato al Senado, aclarar que esto de que el PSOE y Coalición Canaria van a incorporar en sus negociaciones para la Agenda Canaria la gobernabilidad de La Laguna con una participación de coalición en el gobierno de Luis Geray es una mentira del Diario de Aviso, gracias a Dios, porque era como para masticar esa noticia, tela. Pues vamos a saber qué opina mi querido amigo Carlos Artile de lo que está pasando en el mundo, lo que pasa en Canarias, desde su punto de vista canario, desde Utah, desde Salt Lake City. La sección de todas las semanas, Crónica Internacional, análisis semanal de Carlos Artile desde Utah, con muchísimo amor.
Saludos, Diego, para ti, tu equipo y toda la audiencia de Gente Radio. Tenemos que empezar, lógicamente, con la actualidad internacional, como tuvimos que hacer la semana pasada, cuando recién nos despertamos con la masacre terrorista de Hamas, el grupo que está gobernando la franja palestina de Gaza, cuando se hizo con un golpe militar allá por cuando se retiró Israel de todo ese territorio y lo dejó en manos de los palestinos, y los palestinos, en vez de convertir eso en un vergel, pues lo han convertido en lo que es, en un enjambre terrorista. Los horrores que hemos visto hacen que haya sido la peor matanza de judíos desde el Holocausto, en todo lo acontecido hace una semana. Como ya nos suponíamos, la respuesta internacional ha sido más pendiente de cuál está siendo o será la respuesta del Estado de Israel, si será equilibrada y dentro de las normas internacionales para conflictos bélicos, que de las barbaries de los terroristas, sin ninguna justificación y que ya queda casi al margen del foco. Esto me hace recordar aquella infame portada de la Biblia Progre, también conocida como El País, justo al día siguiente de los atentados de las Torres Gemelas en el 11 de septiembre. Recordarán aquello de el mundo en vilo a la espera de las represalias de Bush, mientras todos los demás medios hacían referencia, por supuesto, al ataque a Estados Unidos, al terror en Estados Unidos, Nueva York, al Día de la Infamia, como también ponían en algún titular. Bueno, pues ahora estamos en lo mismo. Todavía sin haber respondido militarmente por parte de Israel, de manera, digamos, gruesa, por lo menos a la hora que yo estoy escribiendo comentando este análisis o haciendo este comentario, ya vemos declaraciones de toda la izquierda, por supuesto la totalitaria, pero no solo la totalitaria, con manifestaciones pro-palestinas en todas las grandes capitales del mundo, de todos los países y de todos los árabes, que era un poco lo que se perseguía también con estos atentados, tallando a Israel de genocida, de terrorista, de apartheid, etcétera. En fin, empatía cero con los más de 1.500 asesinados, más de 2.000 heridos y sobre todo más de 150 rehenes entre bebés, niños, mujeres y ancianos que están en manos de los terroristas. Desde luego es especialmente vomitivo ver declaraciones del presidente del gobierno de España decir que lamenta el fallecimiento, que no el asesinato, de una española de 19 años criminalmente masacrada por los palestinos terroristas de Hamás, porque sí, Hamás son palestinos, no marcianos. Es que hay quienes se empeñan en señalar a Hamás como culpables, pero que son ajenos a los palestinos, cuando es justo al revés. Son parte, digamos, de los palestinos. La peor parte, pero son parte de los palestinos, como la yihad islámica, que también está ahí, que no se habla de ella, pero también está ahí, más vinculada, si cabe, a la teocracia iraní. Ya no digo las arcadas que me producen todavía más, incluso ver a miembros del gobierno socialcomunista en esas manifestaciones de apoyo a Palestina, como hemos visto en Madrid, justo cuando se han cometido estos execrables asesinatos, como si una cosa no tuviera nada que ver con la otra, como si estuviera al margen, y hablan ya eso de algunos de esos líderes, de si la apartheid de Israel, etcétera. Por eso no extraña que veamos a dirigentes de los partidos coaligados con este gobierno de su sanchidad, pues ayer en Barcelona, por ejemplo, incluido el PSOE y el PSC, homenajeando y llevando flores a la tumba de un genocida como Luis Companys, que fue responsable máximo del asesinato de entre 8 y 9 mil catalanes, que se sepa en datos fehacientes históricos, la mayoría de ellos además católicos, pero no solo, porque también liquidó a cientos de disidentes y opositores de su propio partido e ideología de Esquerra Republicana de Cataluña, que por cierto fue el primer partido fascista que se creó en España. Esa es la realidad histórica, la verdad del cuento. Por cierto, el gobierno de Sánchez en esta semana también ha iniciado la tramitación de los indultos a los condenados de los ERE. La verdad es que no se corta un pelo ya el PSOE. Se indulta a sí mismo por robar los impuestos de los españoles. Y no se cortan. En fin, ¿con qué cara pueden hablar ahora de corrupción de nadie o de dar clases de ética y de moralidad? En fin, aunque al final esto es un problema más de gestión que de ideología. Aunque una cosa, de luego, también lleva a la otra. Los gobiernos de Sánchez, para generar un euro de riqueza, han tenido que gastar 3,2 y endeudarnos en 6,5. Es decir, en 5 años el Producto Interior Bruto per cápita de los españoles solo ha crecido un 0,6%, mientras que los impuestos han subido un 28,5%, según el catedrático en Economía José Ramón Riera, que se basó en datos oficiales e hizo un artículo en esta semana, y son datos oficiales incluyendo la corrección del INE, del Producto Interior Bruto, que se hizo muy en estos días a los tesanos, ¿no? De corregir a favor del gobierno los datos, y incluido, digamos, esa corrección, pues ahí está esa realidad, que esa es la realidad que realmente estamos viendo, que el problema es, insisto, la gestión, la desastrosa gestión al margen de la ideología, aunque una cosa tenga que ver con la otra. Para acabar con este gobierno provisional de Sánchez, que sigue estando ahí, pendiente de si va a ser investido o no, indigna de luego la foto con los representantes de Bildu y de Junts para no tener todavía nada claro su investidura, porque esa es la realidad, en una muestra, yo creo que de desesperación, y de que no tiene escrúpulos en arrastrarse en el fango de su moralidad para seguir en el Falcon, mientras intenta ver si le consiguen aprobar esa investidura. Yo sigo insistiendo que me mantengo en la postura que me parece que estamos más cerca de una repetición de elecciones que de su investidura. Y si consigue la investidura, no creo que sea por mucho tiempo, porque es imposible mantener ese desastre Frankenstein añadiendo a Junts y con el chantaje permanente y el presidente arrastrándose en todo lo que se pueda para seguir ahí en el poder. Eso es insostenible, aparte de que se lo van a poner insostenible porque siguen diciendo que quieren de alguna manera pactar un referéndum. No solamente les basta ya la amnistía, que ya de por sí es un hecho gravísimo, y que veremos cómo se defiende el Estado de Derecho en general y todas las instituciones, empezando por el propio Casa Real, el propio jefe del Estado, que sabe que se ha puesto una soga al cuello al darle la posibilidad de que sea investido o que intente conseguir la investidura Sánchez. Mientras, en Canarias, pues seguimos con la oleada incesante de inmigrantes, miles y miles cada semana. En este último fin de semana ya cerca de 1000 han vuelto a llegar a las costas canarias en distintas islas, ya no solamente en El Hierro, sino también en Lanzarote, en fin. Y todavía, pues el gobierno de Progreso no nombra todavía un mando único que coordine toda esta grave crisis humanitaria y de todo tipo, porque es que realmente la situación en Canarias es insostenible. No hay suficientes instrumentos y sobre todo lo que no hay es una coordinación para manejar todas las administraciones y que realmente se haga un trabajo serio de resolver este problema, empezando por cortar, digamos, esta emigración desbocada que hay y que sale desde el Senegal. El ministro de Interior, el ex magistrado Marlaska, dijo que iba a ir precisamente a África, al Senegal, pero al final lo aplazó ese viaje, lo que demuestra que tiene muy pocas posibilidades o ninguna de parar esto, y por eso él mismo no ha querido ir a hacer el ridículo. Pero lo cierto es que esto es incontrolable y la situación insostenible también, y yo creo que Canarias merece otro respeto. Eso lo está pidiendo el actual gobierno autónomo, el presidente Clavijo, pero ya ven que poquito caso le hacen, porque el presidente, su santidad está más en lo suyo, en su tema particular, resolver su problema, en seguir montado en el Falcon, que en resolver cualquier otra situación, por muy progresista que digan que es su gobierno y muy humanitario y muy social y de derecho. En fin, volvemos otra vez a la actualidad internacional, porque tengo que hablar de Estados Unidos. Ha estado varias semanas sin el tercer cargo de poder en el país, no pudimos comentarlo la pasada semana en nuestro análisis. El portavoz del Congreso, tras el cese inédito, por otra parte, en la historia institucional en Estados Unidos, del líder de la mayoría republicana de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, pues que apenas duró medio año en su cargo y que había reemplazado a la octogenaria demócrata Nancy Pelosi, que estuvo 2 décadas prácticamente ahí como siendo la portavoz mayoritaria cuando los demócratas tenían la mayoría en el Congreso. Ahora que pasó a manos republicanas, como digo, apenas 6 meses estuvo Kevin McCarthy, porque fue derribado por su propio partido, por los trumpistas de su propio partido, y apoyado aprovechando esa oportunidad por los demócratas también. Por tanto, toda la labor legislativa está paralizada desde hace algunas semanas. No se puede aprobar ninguna ley, ni siquiera los apoyos, por ejemplo, a Israel o a Ucrania, etcétera, que va a pedir el presidente. Tienen que pasar por la Cámara de Representantes y no se puede hacer nada porque está bloqueada, porque no hay insisto, un portavoz presidente, porque, en fin, aquí se le llama portavoz, pero realmente podía ser la figura de un presidente del Congreso, que es, como digo, la tercera autoridad, digamos, en importancia. Los republicanos están más divididos que nunca, eso demuestra esta crisis, y muestra también que la grieta está provocada por Trump, por el trumpismo, ¿no? Esta semana salió elegido en una votación interna republicana un candidato un poquito más moderado, Steve Scalise, de Luisiana, pero él mismo decidió apartarse al saber que no iba a tener los apoyos trumpistas necesarios para presentarse a una votación ya más oficial en el Congreso. Y desde luego está Trump por detrás, queriendo enredar, y se está propugnando él mismo para ser nombrado portavoz, lo que yo creo que todavía no cuenta con esos apoyos, aunque hay muchos republicanos que están de su parte y no se quieren, digamos, enfrentar a Trump, porque él puede señalarlo de que no es de su cuerda y entonces pueden tener problemas en próximas elecciones. Ya saben que los diputados o los electos al Congreso, los congresistas, se eligen cada 2 años aquí en Estados Unidos, y en las próximas elecciones presidenciales, pues también los republicanos que estén a favor o en contra de Trump, pues pueden tener mejor o peor posibilidad de ser elegido. Y por tanto Trump está queriendo enredar y quiere ser esa tercera autoridad del país, aduciendo que se presta un poco en calidad de moderador mientras el partido se aclara en nombrar un nuevo liderazgo, el Partido Republicano, que es mayoría en el Congreso. En fin, es aquello del bombero pirómano, ¿no? Pues vamos a ver lo que pasa, pero la cosa está complicada. La verdad, también hay una crisis institucional importante por esa división que hay dentro del Partido Republicano. Hablando de pirómanos y como consecuencia de esa crisis y de esa situación, pues el abogado y ambientalista Robert F. Kennedy Jr., que es descendiente de la saga de los Kennedy, lógicamente, ha decidido dejar el Partido Demócrata y se va a presentar como candidato presidencial de forma independiente. Este heredero de la dinastía Kennedy, pues, ha despertado luego muchas polémicas en el pasado, porque rechazaba la vacunación COVID, respaldaba teorías de conspiración sobre el VIH, en fin, estaba metido en muchas polémicas bastante controvertidas. A pesar de que los expertos no ven, desde luego, probable su triunfo, ojo, porque podría suponer un factor de impacto importante para las candidaturas de Trump y Biden si siguen siendo candidatos para el Partido Republicano y Demócrata, ya que sus posturas políticas son bastante locas, bastante disparatadas, pero lo colocan como una opción para muchos votantes descontentos de ambos partidos. Yo creo que ya les comenté aquí que había esa posibilidad, ¿no? Este es un personaje lo suficientemente extravagante para que de luego le pueda restar apoyos a unos u otros. Ya habíamos dicho que a nadie le gusta que sigan las candidaturas ni de Biden ni de Trump. La aceptación, digamos, del electorado y del público en general aquí en Estados Unidos es bajísima para uno y otro. No quieren que ninguno de los dos sea el representante. Y podía haber una tercera candidatura sorpresa. La verdad es que tanta sorpresa tampoco esperábamos. Pero bueno, yo creo que pueden haber más. Todavía estamos empezando esa carrera presidencial. Recordemos que es para noviembre de 2024 esas elecciones a la nueva presidencia de los Estados Unidos. En fin, terminamos con las elecciones en Polonia y Ecuador, que se han celebrado en este domingo. En Polonia no se va a saber oficialmente el resultado de manera clara hasta mañana martes, pero sí se sabe que parece que ha ganado. Puede haber un resultado, digamos, parecido a lo que sucedió en España, es decir, digamos que al revés. En este caso ha conseguido ganar el candidato oficialista, el que está en el gobierno, pero el partido del gobierno, que es un partido ultraconservador y un tanto nacionalista, el PiS, que así se llama, digamos que puede ganar, pero sin embargo no tiene los apoyos necesarios para gobernar, o no podría tener, porque el partido más de ultraderecha, más nacionalista y más contrario a Europa, por cierto, se ha desplomado. Y entonces esos apoyos con los que podía contar, que podía ser un símil, digamos, a Vox, con esos apoyos no suman para gobernar, mientras que la plataforma cívica sí tiene los apoyos de Tusk, que fue un dirigente, digamos, de la Unión Europea, y que ahora lidera esta plataforma cívica y que puede ser que tenga posibilidades de sumar a gente de la izquierda y más radical, de la ultraizquierda, etcétera, con todos esos apoyos contrarios al gobierno, y es posible que pueda ser un Frankenstein polaco y con eso poder gobernar. Veremos lo que pasa, pero insisto, mañana martes sabremos las cifras oficiales, pero había una diferencia como de 5 puntos entre una opción y la otra. Y en el Ecuador, pues no tenemos ni idea lo que va a pasar ahora mismo. Había un candidato, digamos, más liberal, más de una derecha, un poquito también conservador, aunque no exactamente, porque tiene 35 años, se llama Daniel Noboa, y es una novedad, es decir, es un chico nuevo que representa una nueva idea, digamos, de hacer política. Y por otra parte, pues está Luisa González, que es una correísta, una vinculada a todos los movimientos de ultraizquierda y vinculadas al castrochavismo, como es todo lo de Correa, y que está también salpicada por la corrupción, por el narcotráfico, porque toda esa izquierda está vinculada con el narcotráfico. No sabemos qué va a pasar, sabemos que, en fin, que es una situación muy complicada en el Ecuador, después de los atentados de, en fin, y de las víctimas que ha habido de asesinatos políticos, y entonces está todo muy en el aire. A la hora de hacer, insisto en mi comentario, todavía no tenía prácticamente una información clara de quién podía ganar, aunque la que partía como favorita era la candidata correísta, pero veremos a ver si hay sorpresa o no. Ojalá la haya, porque lo único que nos faltaba es que en Ecuador también ganara una candidata de toda esa izquierda vinculada a los narcos, vinculadas a gobiernos totalitarios, autoritarios como los que estamos sufriendo actualmente, o se está sufriendo en Venezuela, en Cuba, en Bolivia, en tantos y tantos sitios, para desgracia de toda Sudamérica. Esperemos que haya sorpresa y que por fin este chico de apenas 35 años, Daniel Noboa, dé esa sorpresa, como decimos, y consiga ganar las elecciones. En fin, esto es todo, no tenemos tiempo para más. Volveremos la próxima semana y veremos cómo van los acontecimientos, y todos aquí pues a la espera de la respuesta de Israel. Pero yo insisto, el problema para mí, a mí me preocupa mucho más, sin duda alguna, qué pasa con esos rehenes, con esos 150 rehenes en manos de los terroristas, y ojalá los puedan liberar. Yo creo que esa ahora mismo sería la noticia más grata, por lo menos desde mi punto de vista, como también tengo muy claro quiénes son aquí los culpables, quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Yo creo que no deberíamos tener ninguna duda, aunque para la izquierda evidentemente sea al contrario. En fin, esto es todo. Saludos, Diego, para ti y toda la audiencia. La próxima semana más. Gente Radio, tu día.
Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia. Bueno, son las 9:45 en Canarias, ya saben que una hora más en el resto del territorio nacional. Buenos días, Sebastián Ledesma.
Muy buenos días, ¿qué tal? Un saludo, buena semana a todos.
¿Echa usted de menos el Congreso de los Diputados o está bien aquí como estamos?
Bien, bueno.
Con el calorcito que hace en Canarias ahora, igual es mejor el aire acondicionado del Congreso, ¿no?
Pues no, no te creas, que la Marichel no la había bajado, bastante. Y en yo que estaba en la parte alta, el calor subía y aquello a veces era insoportable, ¿eh? Bueno, cuando se adoptaron las medidas de ahorro, nos quitaron el, y por ejemplo, muchos compañeros, yo no tanto porque no daba tanto el sol a mi despacho, pero muchos compañeros no podían estar en el despacho porque estaban cerca de 30 grados, ¿eh? Tú imagínate trabajar en un despacho a 30 grados, eso es insoportable. Pero no, bueno, allí se estaba bien porque...
Si se da clase, ya sabes tú que,
ahora
que
entiendo, no se puede. Entiendo que haya diputados que iban a las saunas y a los gimnasios, claro, eso era insoportable dentro, claro.
Buenos días, don Manuel Herrado.
Ese es Tito Berni.
Buenos días. Y claro, te da el sol por la ventana y dices, pues que me dé un poquito de fresquito. Dice, de agua
fría. Qué mejor, y perdón la audiencia, qué mejor que estar allí en calzoncillo. Total. como lo vimos en foto.
Total.
En el Congreso también estaba el Tito Berni con...
No.
Ahí guardaba la compostura.
Con una corbata roja. Siempre llevaba una corbata roja, ¿eh?
¿Sí?
Sí, siempre.
¿Qué habrá sido de Tito Berni?
No, con su negocio.
Nada.
¿Serán esas él?
No pasa
¿Vendiendo
nada.
Drones o ya se acabó aquello?
No pasa nada. Bueno, es más, yo creo que lo pones en una lista y se le vota.
Sí.
¿Sabes?
Bueno, ya sabes que al PSOE en Fuerteventura le dieron un respaldo a las últimas elecciones. Muy interesante. Y ahí está toda la trama del Tito Berni.
Igual, y se impactó allí con
el otro día me fui un poquito rascado de aquí cuando dijiste que has llamado gente del PSOE para que venga y no vienen. Y claro, yo buscando, reflexionando, es que es muy difícil defender al PSOE, Sebastián. Ahora mismo ser del PSOE, o sea, salvo que seas Sánchez, física, biológicamente hablando, defender al, y cuatro más, es muy complicado sentarse en una tertulia.
En una tertulia me cuesta muchísimo.
Es muy complicado porque claro, la gente, vamos a decir, los que somos ciudadanos normales, sin grandes alaracas políticas, esto es incomestible lo que se está haciendo, ¿no? Y entonces, venir a sufrir aquí, aunque yo, mi jefe sea Sánchez, venir yo aquí, me des aquí por todos lados...
Pues, sobre todo cuando no estás convencido.
Prefiero no venir, claro, prefiero no venir, porque a ver cómo defiendo el saludo a Bildu, a la portavoz. A ver cómo defiendo el tema del constitucional con el señor Pumpido. A ver cómo defiendo las conversaciones con los independentistas. A ver cómo defiendo todo esto. Es muy complicado. Entonces, como yo no me creo que todo el PSOE sea Sánchez...
Tú sabes lo más que me preocupa a mí dentro del gobierno actual en funciones.
Muy difícil.
La permisividad que se está teniendo con algunas de las posiciones de algunos de los ministros del gobierno de España, que no son del gobierno de nadie, sino de España. De España. Son ministros de España. Que cuando se posiciona un ministro, una ministra o un ministre, se posiciona el gobierno de España.
Sí.
Y me refiero a que este fin de semana he visto con pasmo, podía ver a Errejón, me parece muy bien que Errejón haga lo que le dé la gana, pero ver a Belarra al frente de una manifestación pro-palestina, donde no se está defendiendo al pueblo palestino, cuidado. Es decir, porque si estuvieran defendiendo, me voy a esa manifestación. El problema es que ha habido un atentado de un grupo terrorista que actúa en nombre del pueblo palestino, que no representa al pueblo palestino, y que una ministra de España esté ahí, a mí me pone un poco los pelos de punta.
No, y que
utiliza, en este momento, ¿eh? En
y
este
que
momento.
Utiliza al pueblo... Al,
no jamás, la semana que viene o de
jamás
hace
utiliza
un mes,
¿eh? Al pueblo palestino como un escudo para sus ideas. Además, unas
que
ideas,
no se puede confundir
unas
a la
ideas
gente.
Que van contra las mujeres. Unas ideas que no respetan los derechos humanos. ¿Y qué hacen las ministras? Estas ministras defendiendo a ese grupo terrorista. Es que eso es lo que no entiendo. Pero al
en
lo,
este momento, además, donde hay 1.500 civiles muertos hace
tiene
una semana.
Toda la razón del mundo. Yo creo que es difícil, es muy difícil hoy día defender las posturas. Cada vez, aunque ellos tiren de argumentario, con el tema de la amnistía, ¿no? El argumentario, ¿cuál es el con el tema de la amnistía? Es que ahora Cataluña está mejor.
Sí, claro.
Está mucho más pacífica, claro.
Y si le dan la amnistía
y
también.
Coges a todos los delincuentes todavía. Que están en la
estaría
cárcel.
Bien, ¿no? Yo
a la cárcel le das un sueldo. El que roba le dice, no te preocupes, no vas a robar más porque te voy a poner un sueldito.
Escúchame, ¿vale? Que yo la amnistía tengo muy claro oscuro. Yo la amnistía no la tiro de la basura.
No, pero vamos a ver.
Es decir, creo que no es, está vetado hablar de ese tema. Yo lo que no me gustaría
no
es ver amnistiado a Puigdemont, pero allá a los mil y pico de funcionarios y trabajadores que están metidos en procesos judiciales por haber defendido sus ideas.
Pero que no estamos hablando. Amnistía
a todos menos a Puigdemont.
No, pero hay un matiz,
pero que no estamos hablando
pero
de
es que hay un matiz que me gustaría apuntar. Si tú hablas de amnistía o de cualquier derogación de una ley fuera de cuando se ha cometido ese delito, yo lo entiendo, que ahora hablemos de delitos que no se están cumpliendo y que tratemos de avanzar, de evolucionar en una sociedad moderna. Pero que cuando yo te clavo
lo que quieras,
una faca, para decirlo en andaluz cerrado, cuando yo te clavo una faca,
una navaja, una marca de faca.
Sí. Ahora resulta que acto seguido para poder exonerarme de responsabilidad, modifico la ley. Esto es lo que no me gusta. Y es lo que se ha hecho en Cataluña, es lo que se está haciendo ahora con todas las posibilidades que nos vamos a encontrar de que el pacto sea algo ya concreto y firmado. Y entonces, por ahí no me gusta cambiar las leyes a esto, a paso, a la ley del embudo. Y otra cosa, dices de Belarra y dices de los socios del PSOE. Es que, ¿a alguien le extraña de verdad estas posturas de los socios del PSOE? Es que quienes están siendo coherentes desde el principio, dentro de lo más o menos racional o más o menos equilibrado políticamente, son ellos que están aprobando y haciendo las leyes a causa de la presión que le ejercen sobre Sánchez, que van con ellos, que son coherentes. O sea, lo que me sorprende no son ellos, lo que me sorprende es que se aguante por parte de la otra mitad del gobierno todo lo que estás contando.
Pero que la posición de Sánchez está clara con respecto al conflicto palestino y a mí me parece totalmente
plausible. Esos mil y pico funcionarios que pueden estar encausados por el tema del 1 de octubre, pudieron haber actuado por convicción. ¿Vale? Con lo cual,
engaño o por presión.
Sabían perfectamente que era un delito lo que estaban haciendo, con lo cual no se les tiene que perdonar, ni se les tiene que
no, pero además que no se les perdona, es que se quita el delito, sí. Que es diferente.
Sí, pero Sebastián, vamos a ver, ya el delito, por ejemplo, de sedición.
Pues se simplifica la justicia, con lo cual quitó, hay otro procedimiento que avanza, ¿no?
Es decir, código penal.
Descongestionamos
la claro, desapareció la parte que les afectaba a los catalanes, pues ya está. Claro. Pero vamos a ver, aquí estamos hablando puede haber también actuado por presión, como dice Diego. Oye, me han presionado mi jefe, sí. Ahí hay una eximente o por lo menos una atenuante, ¿no? Oiga, no, mire, es que yo
como soy un mandado,
soy un mandado aquí, ¿no? Soy un jefe de servicio y por encima de mí pues estaba un jefe
pero no hablamos de eso,
no hablamos de eso, hablamos de haber cometido un delito y lo sabían. Y además, que además lo quieren repetir, que no se vaya a quedar ahí, que es que dice, no, es que lo vamos a repetir, y cuando se le dé la circunstancia lo harán, eso es lo que estamos hablando. Pero vamos a ver, lo que está claro que este gobierno ahora mismo en funciones, lo que quiere seguir haciendo lo que hasta ahora, es decir, gobernando a su antojo, y Pedro Sánchez bajándose, los pantalones ante Bildu, porque la foto de la vergüenza, la foto del asco, fue la de la foto que oye, que yo soy, de verdad, en ese sentido,
que soy de derecha pero poco,
pero puedo ser muy comprensivo y decir, oiga, yo porque este sea de Bildu no voy a dejar de hablar, ¿entiendes? Y de hecho, yo creo que alguna vez me crucé con alguna palabra con alguno de Bildu, tampoco pasaba nada, ¿no? No
soy, hay que dejar claro, Sebastián, que Bildu no son solamente antiguos etarras, hay ocho partidos políticos en Bildu.
Hay un tema, es que no han condenado el terrorismo.
Terrorismo. Una parte sí, bueno, otra parte
pero,
no.
Pero no como partido. Con Bildu,
pero
como partido
no, tío, cierto.
Como partido
cierto.
No ha condenado
cuando
el terrorismo.
Cuando yo escuché al señor Feijóo decir que la última convocatoria que le ha hecho Sánchez no le propuso Sánchez que le diera su voto.
Ah, ¿no?
Cuando yo oigo esto, yo ya rompo la baraja. Es decir,
es que no le interesa.
Pero es que ni siquiera se
ni
pone
busca,
rojo.
Ni lo busca.
Ni siquiera le aconseja a su gabinete el decir, oye, te va a decir Feijóo que no. Propónselo que vas a quedar muy bien. Oye, mira, Feijóo, claro. me apoyas y gobernamos y soy yo.
Que no le
es
interesa.
Que ni siquiera lo propone. Le ciega la meta.
El radicalismo.
Le ciega la meta.
Mira, él lo que busca es la confrontación.
Sánchez
la confrontación. A él no le interesa que los dos grandes partidos, como podría ser normal en cualquier democracia, pudieran llegar a acuerdo. Yo estoy convencido que muchos socialistas están por la labor de llegar a acuerdo. Muchos socialistas,
la mayoría,
que están secuestrados por
mayoría.
Este tipo.
Los que hablan conmigo y no vienen a tertulia, todos.
La mayoría.
¿Entiendes? Pero ¿sabes lo que pasa?
Los que hablan conmigo y no vienen a tertulia, todos.
Pero digo, los que vienen a tertulia tienen que tirar de argumentario porque si no, ya claro. Sabes lo que les pasa.
Pero es que además,
si quieren algo, cuando
Sánchez no le propone a Feijóo, oye, mira, a ti te ha salido rana la querer ser presidente. Déjame que sea yo. Cuando no le propone eso, le está diciendo que no a 6 o 7 millones de votos.
11
millones de votos. No le está diciendo que no
a 7 diputados. No, le está diciendo que no a 160.
Y después,
60,
escúchame,
¿no?
Escúchame, y después, si decir, cuando voten, ponen el voto, le pondría, tú le pedirías a la gente que pusiera a qué se dedica, me refiero. Cualificar el voto. Que el otro día lo leí en un sitio y digo, esto es peligroso que se diga, pero lo voy a decir. De los 11 millones de personas que han votado a un bando, a Vox y al Partido Popular, un paquete, y los otros 11 que han votado al otro espectro político, ¿no? Izquierda, independentismo y nacionalismo. Si al lado del voto pusieran un certificado a que se dedican, entonces veríamos la composición de los 11 millones de votos que votan a la derecha y a qué se dedican, y a qué se dedican los 11 millones que votan a la izquierda, nacionalismo e independentismo. El que hacía el artículo, no voy a decir quién es porque es en un medio muy sectario y además no me merece mucha confianza, lo hace un extracto sociológico que es para preocupar. Es para preocupar.
Sí, o sea, a cambio de algo. Estás hablando que son votos a
cambio de algo.
Exactamente.
Que las personas que han votado esta última oportunidad al bloque de la derecha son mayoritariamente emprendedores, trabajadores por cuenta ajena, autónomos. Y mayoritariamente los que han votado a la izquierda son gente subvencionada, parado, jubilado y funcionario. Eso lo digo porque la reflexión está basada en un estudio sociológico que a mí no me merece confianza, pero me da que pensar.
Claro, pero
porque yo hago el propio mío de quien sé que vota a uno y sé quién vota al otro.
Pero dejando eso.
Y no, mira, me descuadra. Digo,
pero admitiendo eso como, no, como regla de juego obvia, que no podemos hacer otra cosa, a partir de ahí dices: ¿y qué voy a supeditar la legislatura a los intereses independentistas? Que quieren, que no quieren ser españoles, que no quieren ser españoles, que no es que, no es que soy funcionario español de izquierda, pero soy español, no, no, que soy funcionario republicano de izquierda que no quiero ser español.
Y además quiero un gobierno de España lo más débil posible, que lo han dicho abiertamente.
Y entonces,
lo han dicho abiertamente.
El resto, el grueso del país, tiene que comérsela y tener que tragarse.
Esa es la democracia. Democráticamente elegido.
Y nos la vamos a comer.
Estas son las reglas del juego y si no le gusta, vamos a cambiarla, pero la vamos a cambiar democráticamente.
De que cada uno es libre de que vote lo que quiere. Y tampoco aquí podemos aplicar un voto censitario. Un voto censitario de determinadas personas son las. Porque eso es muy típico de las dictaduras. Lo que sí tenemos claro es que el PSOE juega mucho y lo vimos en su momento en Andalucía con el voto cautivo y el voto agradecido y el voto subvencionado. Eso juega mucho, ¿no?
El PSOE, es decir, Coalición Canaria, Compromís, sí, Partido Popular, Izquierda Unida, Podemos, PNV,
En Andalucía había
Ellos lo inventaron, pero todos los demás lo aprendieron.
En Andalucía había.
La red clientelares no es exclusiva del PSOE.
Sí, pero en Andalucía había una red clientelar que ha sido condenada. Es verdad que eran los golfos que después se gastaban el dinero de los parados en prostíbulos y en drogas y demás.
Bueno, cada uno se gasta su dinero en lo que quiere.
No, su dinero no, que era el dinero de todos. No, si hubiera sido su dinero, a mí me que le den, pero que era el dinero de todos.
Bueno, no está claro si eran prostíbulos o saunas y gimnasios nocturnos.
Sí, claro.
Estamos
iban a hacer ejercicio
en esa investigación.
Iban a hacer ejercicio.
¿Tú sabes que el suegro de Pedro Sánchez es un empresario de alto estándar?
Sí, claro. Sí.
Yo no me enteré el otro día, me quedé un poco en 36, ¿eh?
Sí, hombre, salió hace unos meses ya esa información. Claro. Sí
que
sí.
Pero contrastado, es decir, que no es un bulo ni un fake.
Dicen que la casa donde él vive, además, se la regaló él. La casa donde. Bueno, su casa, quiero decir.
No deja de ser llamativo, es anecdótico, pero a mí me llama la atención.
Sí, no, y después, pero lo anecdótico es que después ellos trabajen y luchen para erradicar la prostitución, que es lo anecdótico, ¿no? Porque
no, dice, pero el suegro de Sánchez era de prostitución, pero homosexual.
Ah, ¿cómo?
Era de sauna gay, el donde era gay, number one.
¿Y eso no es prostitución también o qué? También es prostitución.
Bueno,
no sé.
No
sabes.
Al final.
Explotar a hombre no es tan malo como explotar.
No, esto es machismo.
Al final, como en la vida real, hay que exigir resultados. Y cuando a mí me pones los resultados y veo que soy el último de. Que soy uno de los últimos de Europa. En el balance final te pido, bueno, venga, todo esto está muy bien, pero ahora vamos, resultados, vamos a cerrar el ejercicio. Somos los últimos, los que más paro tenemos. Ya sé que ha habido tiempos peores, pero seguimos siendo los que más paro tenemos. Ya por regiones ni vamos a hablar. Y entonces digo, bueno, y ¿qué hacen? ¿Qué, qué hemos conseguido? ¿Qué?
Y yo les pregunto a ustedes, buenos días, Marta Casanova.
¿Qué tal?
Buenos días.
No tiene micrófono todavía porque José no se lo ha puesto, pero Marta ha aceptado mi invitación de venir para adelante porque como hoy estamos como estamos, ¿sabes? ¿No?
Si tú me dices ven, lo dejo todo.
Yo lo sabía, Marta, yo lo sabía. Por cierto, el otro día vi a tu amigo Carlos Alonso, está fantástico, todo el mundo lo adoraba y lo aplaudía en el Cabildo. Va a venir a hablar con nosotros de su trayectoria política. El día que venga tú te invito a que venga.
Venga, lo entrevisto.
Lo dejas todo, te vienes para acá y...
Lo entrevisto.
Pero no vamos a hablar de política, vamos a hablar de Carlos Alonso.
Muy bien.
De la trayectoria personal, de cómo...
Es que todos estamos ahora ya en otra etapa.
¿Verdad que sí?
Mucho más relajada.
Cuando me dijo, sí, cuenta conmigo, vamos a poner fecha, ¿qué tal, Pascual? Uh-huh. Digo, pensé en Marta, digo, pues una cosa, oye, con permiso de los tertulianos, Marta se va a incorporar.
Un placer.
Representante de Coalición Canaria.
No, no estoy afiliada, afortunadamente, a ningún partido.
Que no
lo que pasa que te identifican porque es verdad que he trabajado y no... No me arrepiento, por supuesto.
Que yo le he pedido permisos a ellos, te pido permiso a ti, que ahora cuando acabemos este debate que tenemos tan interesante de la tertulia de los lunes, vamos a participar los tres contigo de tu artículo maravilloso este domingo sobre un tema tan importante como el Rincón.
Ah, por supuesto.
Te pido permiso, ¿tú me
ves? Claro, hombre.
Porque estos dos saben un montón del Rincón.
Seguramente más que yo. Seguramente más que yo.
Bueno, pues estábamos hablando de las cosas que nos ocupan, pero allí si hay algo que nos ocupa o algo en Canarias hoy, aparte de los 1,2 millones del Cabildo que han sacado de la chistera para atender a los niños de 0 a 3 años en familias que estén desprotegidas como inversión, que ya lo hemos comentado, y la situación de la inmigración que viene en Marlaska, lo más importante que ha pasado en Canarias este fin de semana, sin duda alguna, es la visita de Irene Montero a Las Palmas.
Bueno, en Las Palmas ha estado...
¿Se han enterado?
Sí, porque Sebastián ha estado en Las Palmas.
Claro, claro, yo la traje.
Oye, os lo digo en serio, que a mí me han desilusionado una vez más. Es decir, yo, saben que no soy muy de izquierdas, pero en un momento dado estuve apuntado a un círculo de Podemos.
Sí.
¿Saben que ha venido la diputada de Gran Canaria, Noemí Santana, la ministra de Igualdad, a un acto a Las Palmas y no han permitido prensa? No, tú sí, tú no. No,
ninguno.
Y te extraña a ti.
A mí sí.
De Podemos te extraña. No, no me extraña.
Hombre, a mí te digo, no sé, que me extraña.
Eso se acabaría el día. Yo lo digo en las emisoras, claro, pero como no tengo responsabilidad, no lo puedo activar. El día que a mí un partido político no me deja entrar a un acto público, político, ese día, si estuviéramos unidos, colegiados, desde este punto de vista, ¿verdad?, todos los periodistas decimos, pues estos señores ya no se les entrevista ni se les llama. Pero ni en precampaña, ni en campaña, ni en poscampaña.
Pero todos, ¿verdad?
Y de todos los partidos, porque
todos, claro.
Vox también limitó todo la entrada y se le llenó, o sea, la boca a la oposición criticándolo, y al final caen en lo mismo. Cuando se rompe la libertad de expresión.
Una verdadera vergüenza, ¿no? Porque al final, aparte de que nos compren más o menos a los medios de comunicación, es que además nos tratan como peleles, ¿no? Es decir, ahora me interesa, voy a hacer una rueda de prensa, ahora me interesa que vengan, ahora no, ahora vengan tres, ahora pregúntame solo dos cosas, ahora... Pero mira, ¿esto qué es?
Pero en el Congreso, por ejemplo, los de Podemos y Podemos, y sobre todo los de la ultraizquierda, se suelen...
¿Hay más izquierda que
rechazar,
Podemos?
Rechazar a algunos periodistas que no les interesa que le pregunten, porque un periodista, oiga, puede ser de derecha o de ultraderecha o lo que tú quieras, pero por lo menos permítele que si tú eres un cargo público, permítele que te pregunte. ¿Que no te gusta la pregunta? Ya está. Pero yo me acuerdo respuestas tanto de Baldoví, por ejemplo, cuando se enfrentaba a aquel periodista este de, ¿cómo se llama?, del OK,
¿no? OK Diario.
OK Diario.
Indra.
Pues
Indra le llamo yo.
Sí,
Indra.
Sí, hombre, le cortaba, no le respondía y demás. Yo creo que
también es un personaje Indra, ¿eh?
Tenemos que estar
vamos a dejarlo para que hable de fútbol, que sabes más de fútbol que de otra cosa. Pero es que fíjense ustedes la maldad de la situación. Es decir, convocan a la prensa porque llega una diputada del Congreso de los Diputados de Las Palmas de Gran Canaria, una ministra del gobierno en funciones, se llama Irene Montero, vienen a un acto público, simpatizantes y afiliados, a un edificio del sindicato. Y convocan a la prensa y la prensa va. Entonces sacan la foto de tal, y cuando va a empezar el acto le dicen, fuera. Y se van. Dice, bueno, te va a abrir una rueda de prensa posterior.
Claro, porque sería que el acto es privado y después,
el acto es
afiliado, después van a hacer la rueda de prensa.
Bueno, venga, pues pasa, ¿no? Es decir, salgan ustedes...
O hacer que hemos hecho mucho, se llama mudo, tú puedes grabar la reunión sin solo fotos y,
claro,
y imagen, y después al final de esa reunión pues se explica a los medios... el resultado de la reunión.
Pues allí que se quedaron los periodistas esperando una rueda de prensa posterior y cuando acaba, ni comunicado de prensa. Es decir, ni toma usted para que usted además, publique. Nada.
Sí, pero eso va en contra de lo que tú mismo decías, de los círculos de cómo surgió Podemos y demás, que eran libres y demás. Pues mira, y ahora son sectarios, claro, son restringidos.
Y luego una cosa, le damos normalidad.
No he dicho yo en ningún sitio, ¿eh? En ningún sitio he dicho yo una cosa.
Le damos normalidad a que se creen alguien especial. Fíjate que tú has sido político desde además en el corazón de la dignidad nacional, que es ser diputado, ¿no? O sea, hago la pregunta retórica, pero la hago sin maldad, pero ¿quién se han creído que son ustedes los políticos para decidir si los medios de comunicación?
Pero también el problema, vamos a hacer autocrítica.
Es de los medios,
el problema es de los medios de comunicación, claro, que seguimos que tragamos, el juego.
Que tragamos,
yo me voy, claro,
exacto,
yo me voy.
Por supuesto. Pero desde aquel plasma, desde aquel plasma
hoy
de Rajoy,
en el diario de aviso, claro, en el día, sí, en claro, Canarias claro, ahora, en todos los medios y en todas las radios se dice.
Pero por eso
a ver cuánto lo
pero
van
a
decir.
Lo que voy, vámonos ya a todos los partidos, el plasma de Rajoy, donde no aceptaba preguntas. Sí, a sí, ver, la idiosincrasia, el espíritu del periodista es preguntar. Sí. Porque si no, haz una nota de prensa o manda un comunicado.
Claro, y el del político estar al servicio, exacto, de la opinión pública.
Exacto.
Directamente al servicio. Yo tengo que comunicar lo que usted hace y lo que usted dice.
Claro.
Esa,
porque además, no en el son... caso, y en el caso de las administraciones locales, insulares, estás con el dinero público, la opinión pública debe conocer qué es lo que estás haciendo, eso con su dinero.
Es elemental. Eso es elemental. Y, no
y una
da,
de las funciones
no
es dar a conocer lo
entonces,
que estás haciendo.
Cuando Podemos nace, una de las cosas tan bonitas que nos enamoró a muchos en esta sociedad fue lo de la casta. Marcaba la diferencia, ¿no? Decía, es que no queremos casta, es que queremos ser gente de la calle, queremos seguir...
Ese discurso lo compraron
claro,
rápido.
Exactamente. ¿No? Entonces, ¿qué ocurre? Que al final te quedas sin herramientas para poder defender ciertas cosas que son elementales y subimos una línea, un escalón y ya damos por hecho que un político pueda salir y decir, no quiero prensa y no quiero plasma, o quiero plasma y no quiero gente presencial. Oiga, mire, que usted se debe, usted es un servidor público, usted se debe a la sociedad que le paga el sueldo, que le sostiene y donde, por cierto, ha venido usted voluntario.
Mira, el viernes estuvo aquí una persona que para mí merece toda mi confianza y además mi respeto. Y no iba a decir mi admiración, pero en parte sí. Hablo de Aarón Afonso, nuevo portavoz del Cabildo Insular de Tenerife del Partido Socialista Obrero Español en sustitución de Pedro Martín, ¿no? A mí me encanta ese tipo. Me reconoció en la puerta, y casi lo hace en el micrófono, que el PSOE en el Cabildo no ha sabido explicar las cosas. Explicó lo de Ansina aquí. ¿Qué digo? ¿Y esto por qué no habéis sido capaces de explicarlo en 4 años? Y también reconocía que es difícil mantener la postura que estamos hablando. Es decir, en debate el PSOE ahora mismo no puede entrar porque se desgastaría muchísimo la imagen personal de cada uno de sus candidatos. Pero gente en el PSOE, hay gente buena, pero bueno, mucha.
Por supuestísimo.
Pero mucha gente buena.
Diego, eso es que no tenía un buen gabinete de prensa en el Cabildo.
Pero malísimo. Pero no. Pero escúchame, no puedo decirlo porque no lo dijo él en el micro, ¿no? Pero me confesó ciertas
ahora que
cosas.
Yo estoy fuera lo puedo decir.
No, tú lo sabes mejor que nadie. Es decir, ¿qué hacían? No digo que Cristo y Noemí... había gente buena, pero no había una organización de comunicación.
Que es lo básico, pero es que eso no lo marca tampoco.
Hombre, sí lo tenía.
Sí, estaba preocupado meterse en el Consejo de Administración de Radio Televisión Canaria.
Lo tenía este ¿cómo se llama? Enrique, el de Ciudadanos.
Arriaga,
ese sí lo
pero
tenía.
Pero eso es una falta de coordinación, eso, que es muy importante.
Hombre, claro, y además totalmente sí, independiente. Sí. Yo me acuerdo cuando iba en la guagua...
Ahora se nota que está coalición, ¿eh? Ahora se nota...
No, yo te digo una cosa, y yo estuve muchísimos años, empecé con un gobierno de coalición, coalición PP, cuando yo entré en el Cabildo. Después estuvo coalición PSOE. Y para mí tú ahora me dices, no, es que tú eres de coalición. No, yo cuando entré en el Cabildo, lo que tenía claro es que era el gabinete de prensa del Cabildo. Y el Cabildo es uno. Uno, ya sea en coalición, ya sea en solitario. Y cuando está en coalición, tiene que ser uno. Yo ofrecí el servicio al PSOE y o al PP y a coalición en su caso.
Al PSOE de Abreu. No,
bueno,
este, no,
exacto, pero es que hay que ponerse el gorro de la institución. Sí. Al margen de los partidos y de la gestión. Entonces,
¿tú crees que el PSOE de Tenerife pone en manos de alguien que no sea fiel esclavo servidor de su ideología la comunicación de su partido hoy? Es decir, a una persona que no sea dócil y absolutamente dócil a las instrucciones que se den desde donde tengan que dar.
Si es así, es una pena, porque a mí jamás me preguntaron, de verdad, ¿eh? Jamás me preguntaron el día
no
que
entré. No se pone en manos de profesional.
¿De qué partido era o no, si estaba afiliada?
De profesional o... independiente.
Exacto.
Bueno, lo que está
pero
claro.
Yo creo que eso no hacía falta que lo digaron, pero eso se veía perfectamente que no había una coordinación.
Que es muy importante.
Desde el punto de vista de prensa en el cabildo. Cada uno iba por su libre y de hecho, pues yo siempre decía, y no la primera vez que lo decía, que por ejemplo Arriaga tenía su propio gabinete, ¿no?, de prensa y no había Dios.
Salía más Arriaga en los medios que Pedro Martín.
Efectivamente.
Muchísimo más.
Pero eso es una dejadez de Pedro Martín.
En esta mesa sí, ya lo he comentado y la prueba la tenemos ahora. No hay día que tú no veas a Rosa Dávila en alguna red social. No hay día que no la veas. Por un incendio, por una visita a un barco, por la inmigración, por lo que sea, está. Pedro Martín ha pasado sin ponerle cara la gente 4 años.
Eso es verdad.
Nada
es verdad.
Más. Y no, entonces,
yo creo que él gobernaba.
También la personalidad de Pedro es diferente a la de Rosa.
Pero él gobernaba ya, como si fuera alcalde de Guía de Isora. Con todo que... respeto a Guía de Isora. Es decir, no lo mismo. Pues un macro, por así decirlo, municipio, como es la isla
de Tenerife.
Es que
no sabes la dimensión del cabildo hasta que no entra.
Efectivamente. Es decir, estamos hablando de una de las entidades locales mayores de España.
Sí.
Es decir,
que cogen 1,2 millones de euros y dicen, ahora a dar cheques de 800 para los chavales de 3 años.
Y tú no puedes gobernar como si fuera pues un municipio de 20.000 habitantes. No puede ser. Y ese fue el problema que tuvo principalmente Pedro Martín. Aparte de que, hombre, tampoco puede defender mucho la gestión, ¿eh? Yo creo que la gestión en el Cabildo en la época de Pedro Martín fue bastante nefasta, ¿eh? Y con todos los el dinero que tenía...
¿Hubo gestión?
No, porque además tampoco tenía equipo. No tenía equipo. Aparte de tener pues algunos funcionarios, como por ejemplo Aarón, que sí reconozco.
Que era director. Yo creo insular, que, no era, claro, era sí, bueno, jefe de gabinete.
Pero,
no era consejero.
Sí, pero coordinaba, es verdad, ¿no? Y Aarón, yo creo que su personalidad es totalmente diferente, ¿no? Yo creo que es una persona mucho más dialogante de los que pudo haber tenido allí. Y después tampoco tenía un equipo muy reforzado, es decir, de consejeros no había personas o figuras que tú dijeras que estaban vendiendo, ni siquiera yo creo que vendían ni la poca gestión que podían hacer ni la vendían, ¿no? Porque no la vendían.
¿Cuántos consejeros hace falta para gobernar el Cabildo de Insulares de Tenerife? Dedicado a labor de gestión. No, porque esa pregunta la he hecho yo en varias ocasiones y te digo, ¿sabes cuántos hay ahora dedicados a labor de gestión? Porque después hay muchos figurantes. Muchos figurantes que van a las redes sociales a poner su foto, que van a visitas, pero gestionando el cabildo, consejero, ¿cuántos hacen falta?
Bueno, pues ahora ahí... Pues,
así el número suma, no. ¿Tú crees que hacen falta 16
suma,
o
10? Suma los
consejeros que hay.
Ahora mismo hay 16, ¿no? Ahora hay 16.
¿Cómo que 16?
Sí, hay 10.
No, consejeros con...
Con
gobernando en el pacto.
18, ¿no?
18. Bueno, pues hay dos que están ahí medio pensionistas, ¿no? Sí, quiero decirte que están y no están. Bueno, pues 18. ¿Sabes con cuánto? Es decir, piénsalo tú. ¿Cuántos harías falta estructuralmente el Cabildo por sus áreas de gobierno y tal? ¿Con la mitad? Te sobra.
Sí, bueno, pero después también.
El resto, que vayan a las redes sociales.
Ten en cuenta los directores insulares también.
Claro, director insular, ahí... cada área después está subdividida.
En la época de Carlos.
Y eso que está frenado.
De Carlos Alonso había un gobierno, yo lo decía siempre, un gobierno paralelo porque tenía directores insulares de mucho peso, ¿eh? De
¿y ahora?
Muchísimo peso. Ahora.
Es que
ahora no hay tantos insulares de tanto peso.
Te lo digo en serio. Decir, tú ves los perfiles de los consejeros.
Hay algunos recuperados.
Y consejeras.
De la época de Carlos.
Y se te caen los palos del sombrado. Sí. Te lo digo de verdad, es decir, menos mal que Pesona está gobernando. Porque quita los 4 primeros y el resto no sirve ni para ser helado con un canuto. Y en coalición también tienen algunos que echan
pero,
el balón
pero
el, fuera.
En todos los partidos,
el PSOE,
claro.
Se quedó, el PSOE, al entrar en todas las instituciones, en aquellas elecciones, estar en el gobierno de Canarias, tener la mayoría de los ayuntamientos, etcétera, etcétera, el Cabildo yo creo que lo debilitaron, ¿no? Y no había gente con tanto peso y gente con tanta capacidad para sacar adelante la gestión que necesitaba.
Gregorio Martín Plata salió huyendo.
Sí, bueno,
¿se acuerdan, no? Y si, nadie explicó el por qué se fue Goyo, pero estuvo... ¿cuándo?
Y una persona bastante válida.
El más. Menos mal que vino Aarón. Porque si no se le coge con alfileres.
Mira, sí. Y yo sigo creyendo en el liderazgo. Yo, sinceramente, en la época de Pedro Martín, es que cuando sale alguien en un medio de comunicación, en un periódico, en una tele, se te tiene que notar que tienes que estás tirando, que estás con los demás.
No, yo estoy contigo en el sentido de que si la cabeza al final no arrastra con los demás, claro, lo demás se desmorona. ¿Y por qué fue la fuerza de Arriaga? Porque a lo mejor vio la debilidad en ese sentido de la comunicación de los medios. Exacto, yo creo que incluso también en la gestión, ¿no?
Se lo puso muy
al
fácil.
Final todo deriva. Ay. Entonces, si tú la cabeza no es el que se va el último del cabildo, ni el que llega el primero, que no era el caso del presidente, en mi caso con los presidentes que yo estuve trabajando, eran los primeros que llegaban y los últimos que se iban. Y eso lleva a que todo lo demás siga un poco el eco de la cabeza.
El
si
liderazgo
la cabeza
real, natural.
No es el último que se va.
Exactamente.
Es que la mayoría preguntaba a la gente, ¿no? Y dice, oye, ¿quién es el presidente del cabildo? Y vamos, la gran mayoría no sabía ni que Pedro Martín era presidente del cabildo. Todavía lo podía identificar como alcalde de Guisona, pero
y pones 10 fotos de 10 hombres y dices, señálame al presidente.
Yo creo que lo salvaron poniéndolo de senador.
Y es el jefe de 1.000 millones de euros de inversión anuales. 1.000 millones anuales, que se dice pronto. Pero escucha una cosa, a mí lo que más vergüenza me da de los últimos 4 años, vergüenza no, me da pena, de gestión del Cabildo Insular de Tenerife, es que se propusieron dos referéndum o consultas populares, llámalo X, de participar a la población de la isla en dos cosas, y no sé si ustedes sabrán los resultados. ¿El Tren del Sur se va a hacer, sí o no? Que de aquí en este micrófono Pedro Martín dijo que iba a hacer una consulta entre los ayuntamientos. ¿Saben si esa consulta se hizo? ¿Saben si el resultado fue tal?
Que no hubo gestión.
Y la segunda, gestión, que también lo dijo aquí don Enrique Arriaga, se iba a hacer una consulta popular, y creo que se hizo incluso esa encuesta, de por dónde iban a ir la ampliación del metropolitano de La Laguna,
bueno, pregunta,
al aeropuerto de Los Rodeos.
Y otra pregunta.
4 años para ver si han hecho una consulta. ¿Han hecho consulta? Tenemos los resultados.
Pero Diego, y me gustaría también averiguar todo el tema de una de las medidas para el alivio de la TF5 fue darle, ¿cuántos millones fue
a la facultad de medicina.
Sí.
Han comprado un par de probetas.
Sí, pero ese dinero entiendo que ha llegado.
No lo sé.
Pero yo me enteré ayer porque tengo una amiga que tiene su hijo estudiando medicina y le dije yo, oye, al final cambiaron los horarios. Fíjate lo que han hecho. Han
por 10 millones de euros.
Un día a la semana entran a las 10. Teóricamente las clases teóricas comienzan a las 10, pero ¿qué pasa? Que han puesto a las 8 de la mañana las prácticas, pues que está. Son obligadas también.
Y eso a cambio de 10 millones de euros.
Es que eso es lo que yo me pregunto, y al final se le dio el dinero, ¿y qué ha pasado?
La gestión fue malísima. Además empezaron a reconsiderar todo lo que se había hecho en el mandato anterior con acuerdos. Nosotros estábamos en la oposición, pero llevábamos acuerdos en temas que queríamos o creíamos que eran fundamentales. Yo decía, había un pequeño proyecto que hubiera aliviado bastante, que siempre lo digo, y yo lo apoyaba, que era la demoler el puente de los rodeos y ampliar la TF5 a 3 carriles hasta...
Con lo que te costó tirar el muro del Paseo San Telmo. ¿Tú crees que van a tirar la piedra?
Esa provocó una manifestación, ¿eh?
La
una
gente manifestación encadenada al muro.
El puente de los rodeos.
Eso
tiene
muro.
45 años
eso,
por lo menos.
Perdón, pero
una manifestación.
Perdón, pero eso ha sido valentía política.
Sí, fue valentía. Yo lo reconozco.
Claro, pero es que...
Ya se nos ha olvidado los lagartos
ahí.
Pero es lo que...
Ahí nos planteamos, incluso yo me planteé, me acuerdo de una reunión que tuvimos en el ayuntamiento y estábamos todos, el concejal estaba también Carlos, y bueno, oye, y si le damos algo y hacemos un pequeño murete, digo, ¿cómo que murete? Aquí no se hace ni murete ni porras.
Eso es valentía, sí.
Y dice, es que
pero,
se tuvo
Sebastián, que... eso que acaba de decir Marta, esa valentía y que ejerció en ese momento los que estaban gobernando, cuando hablas de los dos referéndum del Cabildo, chico, es que yo te he votado para que curres, para que trabajes.
Toma decisiones.
Para que planifiques. Pa
dime
que
por dónde va a ir la ampliación del metropolitano, o sea, de La Laguna a Los Rodeos, pero dime por dónde va a ir y hazlo, que es de loco, que el metro no llega al aeropuerto.
Pues no,
pero
me preguntes ese tipo de cosas.
Por eso decía
esa
pequeña obra, porque al final todo se echó abajo. Bueno, vamos, un plan de movilidad. Ahora vamos a hacer un estudio de movilidad. Y ese estudio de movilidad, pues está ahí.
Un avance tenemos ya.
Un avance, hombre.
Que nos lo explicó Damaso el otro día y es avance.
Un avance, sí.
Por favor.
pero seguimos con las colas, seguimos soportando esas colas, lo que dice Marta, por ejemplo, ¿no? Oye, iniciativa con el tema de las universidades, ¿qué ha habido? Nada, ¿entiendes? Nada. Y se nota perfectamente los días que no hay universidad, se nota, porque el tráfico es mucho más fluido, y el colegio. La semana pasada, los dos días de que no hubiera un colegio...
Del polipuente.
Del polipuente... Del polipuente, pues joder,
deluxe. Mira, polipuente
mira,
deluxe.
Yo no sé dónde estaba, ayer pero que... una madre criticándome a Poli. Y yo decía, pero real, de una. ¿Y qué pretende ahora? ¿Y yo qué hago con mis hijos el miércoles y el viernes? ¿Qué hago?
Pues te lo lleva a Lanzarote o a Fuerteventura de fin de semana, hombre.
Tienes que entrevistar al responsable, Diego, que ha puesto los dos semáforos que hay al final de la Rambla en Santa Cruz y al principio de la vía de San Andrés. Por el paso alto por ahí, que pone las gaviotas, semáforo verde y rojo, las tresitas, semáforo verde y rojo, y pone aparcamiento. Ayer que fui yo a la 1.
Movilidad.
A la 1 Santa Cruz, Tenerife. A la 1 a la playa, estaban los dos en rojo. Y yo digo, el que ha puesto eso, que me gustaría preguntarle, ¿usted qué pretende? Que cuando vengo ya con las cholas, el bañador, y llego, estoy en el semáforo y diga, niño, está rojo, vámonos para casa, que está rojo. ¿De verdad pretende esto? O sea, ¿cuál es la función práctica de esos dos semáforos que pone amarillo, o sea, verde y rojo, que siempre está rojo, porque claro, un domingo siempre va a estar rojo, no hay sitio en San Andrés, y ¿cuál es la función? ¿La de me vuelvo a casa, no voy a la playa, porque está rojo desde las 10:30? Por cierto, playa que termino pasando por un carril en San Andrés, solo un embudo, por lo tanto, da igual que yo vaya a 30, 40, 50, 7 carriles... Al final llego a San Andrés, un carril solo, un embudo de entrada al centro donde se pueden juntar varios miles de personas.
Pero ¿Cuál es? Lo hace por tu salud.
Por mi salud. Por mi salud.
Para que no te cojas una cola impresionante.
Exactamente.
Ni te cabré porque ni siquiera
te cabré. Oye, dice, mira,
son unas mejor cositas. Mejor te vas a otro sitio. Un nivelito,
pero eso
chico.
Porque no tienes barco, nivel, porque un poco. Si llevas en barco...
No, ¿sabes por lo que es eso? Porque hay muchos que... Mira, yo siempre lo digo, soy muy... Marta, yo muy aficionado a San Andrés, ir en bicicleta y tal. Estoy seguro que hay concejales del anterior y del anterior y del otro que todavía no han pisado el muelle del malecón, el rompeola al final de San Andrés, que está destrozado desde hace años, porque hay muchos que tiran para el sur los viernes por la tarde o los sábados por la mañana.
Como tiene que ser.
Pero chicos, es que estamos hablando de unas cosas tan elementales.
Que se vengan a Martianes y a...
Claro, claro.
Con lo bien que se está en el puerto.
Claro, tan elemental.
A Playa Jardín.
La Playa Martianes, o sea, Martianes está un destrozo impresionante. Ahora está, yo creo que está peor que nunca en la playa, ¿eh? Con muchas piedras, necesita una intervención.
No te preocupes que eso se va a arreglar. El proyecto de Martianes está a punto de ser aprobado por 19ª vez por Medio Ambiente.
De caducarse.
Sí. Ya se caducó.
El proyecto, medioambiental era el 2006, sí, y lo dejaron caducar.
Yo espero que Tarife, que en la campaña una de sus flechas más incendiarias era precisamente recuperar todo el tema del litoral de Santa Cruz, de darle una vista turística, que se le ocurre un poquito.
Pero vamos a ver, hay un tema.
Tarife no se lo toque.
Lleva
cuatro meses nada más.
Sino ahora mismo están buscando un tema también de aparcamientos, de ampliar los aparcamientos, de utilizar aquel...
¿Pero delante del embudo o detrás?
No, claro, por ejemplo, a la mesa, ¿todavía es posible que funcionen los kioscos de San Andrés con grupos electrógenos? Año 2023.
¿Y dónde echan el agua residual?
No sé si habrá alcantarillado, no lo sé. Pero no hay línea de fuerza.
Que están al lado de los,
tú que eres
de los...
ingeniero, joder, tú que eres ingeniero. No hay línea acometida de fuerza para los kioscos en la playa de las Tresitas. Necesito un grupo echar gasoil.
Pero
por
porque
la
compañía eléctrica no puede suministrar algo que es ilegal. Bien, no tienes licencia.
Bueno, pero
como las viviendas, si no tienes primera ocupación, no te puedo poner el contrato.
Tendrán que legalizarlo, tendrán que hacer
algún año, de hecho.
Claro, es que...
Oye, que se nos va el tiempo y no hemos hablado del rincón.
Bueno, venga, vamos a hablar del rincón.
Así que cuéntame ese maravilloso artículo que publicó el día de hoy.
Pues mira, todo surge a raíz de una nota de prensa que hizo el presidente de la Asociación de Propietarios y que salió publicado, me parece que fue el lunes o el martes en el día, hablando un poco de los problemas que sufrían los propietarios ante una indefensión, ¿no? Porque están ahora mismo en una una situación bastante complicada, sobre todo por la dejadez. Yo intenté hacer en ese artículo de ayer un balance de lo que ha sido hasta ahora y tiré de hemeroteca y hablé con Toño Sánchez, que es de la coordinadora, también con el propietario. Y bueno, al principio se puede entender, y ya prácticamente hoy vas al mirador de Humboldt y la única zona verde que queda en la parte más baja y más cerca del mar es el boyullo. Yo creo que ha sido positivo esa protección, pero lo que no ha sido tan positivo es todo lo que ha venido después, un plan especial que no se ha cumplido, esa dejadez. Pero yo no echo la culpa solo a las instituciones, también lo dejo caer porque ahí hay un consorcio donde forman parte coordinadora, donde forman parte propietarios y donde forma parte el Cabildo, el Ayuntamiento y el Gobierno de Canarias. Entonces ha habido una dejadez
importante que no se
gasta. Con un presupuesto que no se ha gastado,
que no se gasta.
Con un gerente que cobra, y entonces, claro, tú te paras a pensar y dices, pero vale, está bien que se proteja, pero que también se proteja la propiedad privada para que puedas hacer determinadas cosas, como está en el plan especial, está determinado lo que se puede y lo que no se puede hacer. Lo que pasa que después, según me cuentan los propietarios, vas a hacer cualquier actuación, te vas al funcionario de turno y no se quiere coger las manos porque dice que eso está en el plan especial, pero la ley del suelo lo contradice. Entonces estás ahí en una situación muy, vacío muy absoluto. Complicada y un vacío. Entonces, ¿qué llevará a la dejadez de las explotaciones agrarias? Porque al final, si tú no tienes rendimiento, ¿para qué? Para que sea el pulmón verde del norte, vale, pero no lo hagas con mi propiedad y con lo mío. Y después también, por otro lado, la coordinadora pues un poco viene a exigir que los productos que se cosechen y que sean en esa zona sea la despensa del Valle de la Orotava. Entonces el propietario me dice, oye, ¿por qué yo tengo que estar obligado a hacer la despensa en un sistema de libre mercado? Entonces... todos tienen sus pros y sus contras. Yo quise poner todo el panorama sobre la mesa y que cada uno llegue ahí a la conclusión. Y acabo ese artículo con una nota de prensa del Gobierno de Canarias hablando, que me hizo gracia porque todo quedó en la teoría precioso, pero al final sirve lo mismo esos argumentos para el Rincón como para Santillana del Mar o yo qué sé. Es que al final...
Una pregunta, Marta. Los objetivos del plan especial, así, los dos o tres grandes rasgos, ¿cuáles eran? Para los que no...
Mira, conocen. El plan especial deja compatibilizar un desarrollo turístico bien cuidado y...
30% de la superficie.
Sí, pero compaginado con agroturismo, con cosas bien hechas, ¿no?
Volumetrías muy
exacto,
cortas,
no te dejan, no te dejan hacer obra nueva, sino recuperar, que hay unas 50 viviendas.
No te dejan hacer campos de golf, por ejemplo.
Exacto, que todo inició por... Yo hasta eso lo puedo ver lógico, sinceramente.
Nueva construcción, nuevos metros cuadrados.
Pero si tú a los propietarios, como dice Marta, en vez de apoyarlos, ¿no?, dentro de ese plan especial, en vez de facilitarle, lo que hace es ponerle pegas y
bloquearlos,
pues al final, esa zona verde que todos vemos y una maravilla y todo, pues realmente es verdad.
Sí.
Pues,
es lo que queda.
Es lo que nos queda de lo que era el Valle de la Orotava, pues al final va a terminar abandonando, porque a mí tú, yo soy propietario, a mí tú no me puedes obligar a yo mantener una platanera que yo pierda dinero.
Exacto. O mantener. Se habló de unas compensaciones que nunca llegaron.
Entonces... Y aparte de eso, también mira, pues en eso tienes toda la razón del mundo. Yo que he sido concejal de urbanismo, pues en dos municipios, el problema muchas veces de los consorcios, y aquí pues tuvimos un consorcio que por oye, yo estaba en el inicio del consorcio.
Tienen, ¿no?
Sí, bueno.
Está un poquito decaído, pero
decaído, está ahí, pero
hay
bueno.
Hay un gerente que cobra.
Sí, claro.
Eso, como el del
Rincón. Eso es lo único.
Hay un gerente que cobra.
Pero el problema después es los diferentes planes, ¿no? Los planes de ordenación, plano territorial, que se contradicen, y es lo que dice Marta. Vas al funcionario o a un propietario que quiera hacer algo. Además, pues eso, algo pues relacionado con el turismo agrario, algo novedoso, diferente, que nos diferencie del producto que tenemos turístico en la isla. Y no se puede hacer. No se puede hacer porque nadie te va a dar una autorización, nadie te va a dar una licencia, porque se contradicen los diferentes planes. Entonces, ¿para qué sirve el plan especial?
¿Hay empresarios
para qué sirve?
De la Orotava o del puerto que piensan diferentes y que querrían darles una utilidad mucho más convencional de hoteles, de campos de golf, de recursos?
Hombre, yo creo que si ese suelo se vuelve a a cambiar su uso, por supuesto, pero no creo que sea lo que queremos.
No. Por eso digo que no hay... Que
es
no
que
hay...
en el plan especial está
perfectamente recogido. Claro, no, el plan especial no deja todos esos usos.
Hay una quiero decir que no hay parte de la sociedad
hay una mayoría,
que quiere eso. No,
no
hay,
pero eso
no.
En un pasado lo pudo haber
interesado. Un proyecto maquetado por Isabel Valencia,
que estaba inversores, en
que eso llevó a ese movimiento social en contra de...
Fue el movimiento social de la coordinadora.
Y una promovida por Iniciativa Popular, el único de España.
Sí, sí, es único. Y por eso me da pena, yo digo, un territorio que sea único, pero es que quiero leer, porque ahora sacaron una sede electrónica para gestionar todas las actuaciones, que es la última noticia que salió en el mes de septiembre, y es que en la nota de prensa pone: la hoja de ruta pasa por afrontar los retos actuales del espacio, impulsando sus valores y compatibilizando los diferentes usos con la coordinación de los agentes involucrados, donde GESPLAN cumple un papel predominante para culminar la adaptación y poner en valor las particularidades. Tú no me digas que esto no te vale lo mismo para el rincón,
bueno, para cualquier lado.
Santillana del Mar, sí.
Claro, por eso te digo. Entonces yo digo, realmente quieren.
¿Cuántos años íbamos
realmente
a
creo que
el plan
copia,
especial? ¿Cuántos
mira,
años?
Yo creo que copia,
esa nota fue un corte y pega.
Todo eso es un copia y pega.
Quedó precioso.
Pero llevamos 30 años con el problema del plan especial.
La última gran actuación o única gran actuación de dentro del plan especial de Rincón.
La escalera.
La escalera. Nada más, que oye, que yo dije, oye, la he bajado varias veces, me ha encantado cómo quedó, que tú me estás diciendo que ya
están desmontando.
Ya están desmontando, porque bueno, pero
los amigos de los ajenos.
Sí. Por desgracia.
Trozo de barandilla falta ya.
Ya, por desgracia, claro, pero.
Como el que quita una señal de tráfico,
una papelera. También está la labor de las administraciones de cuidar y de intentar vigilar y demás, ¿no? Es verdad que.
Hombre, yo creo que ahí ha habido también dejades a la hora. Me contaba el propietario que lo único que se ha hecho es, aparte de la escalera, un par de señalética en 30 años.
Un par de bombillos.
Y hace falta mejorar lo que es el tráfico, la movilidad y más con la escalera,
la
que ha sido un polo de atracción más para la zona y más congestionado, una zona que es muy complicada para acceder.
Hombre,
entonces
los que íbamos a Los Patos, y yo voy de vez en cuando voy. No, este año, por ejemplo, no he ido, pero sí me encanta.
Los años bisiestos, Seba. No, yo me siento se va a Los Patos.
Pero me encanta ir a Los Patos, de verdad, que la playa es.
No hay
muy...
pesca, pero bueno, no tienes, ahí no se puede pescar.
Es espectacular.
Pero es verdad que la playa estaba vacía cuando no había estado la escalera y ha habido un cambio impresionante de la afluencia de público a la playa.
Y la carretera sigue siendo la misma, el camino sigue siendo el mismo, la misma dificultad.
O sea,
la
si no se toman medidas, el futuro es que los propietarios actuales de esas fincas terminen
abandonando
los que no son rentables. Cerrándola y por lo tanto desapareciendo el verde, que es lo que se quiere proteger.
Claro.
En definitiva, ¿no? En una
zona... O el dinero del consorcio se va a subvenciones para que la gente no riegue la.
Pero te digo una cosa: hay que ser más crítico con el tema de los consorcios. Y si hay un gerente que está cobrando, pues habrá que seguir exigirle resultados. Porque si no funciona, pues habrá que buscar otro sistema, ¿no?
Pero el tema es eso, que nos olvidamos de los temas, nos olvidamos, estamos acostumbrados a asomarnos, a ver el rincón.
Y en eso es verdad. Vamos, cansan a cualquier propietario que quiera hacer una iniciativa. Yo conozco alguna ahí, ¿no? De gente
y después están los propietarios pequeños y los propietarios grandes, que también hubo gente que invirtió dinero para hacer algún tipo de cosas que se han quedado a medio camino hace 30 años, ¿no? Claro. Pues están los propietarios pequeños o de pequeña, pero después hay gente que ha comprado parcelas, ¿eh?
Sí, claro, porque pensaba que pero bueno,
y cabe, porque el plan espacial cabe aprovechando la construcción
existente.
Es que
yo digo, pero no hemos evolucionado. Yo digo, pero no hemos evolucionado para poder hacer las cosas bien, porque a mí el miedo que me da es que eso se urbanice y se haga como tenemos la isla así un poco machacada urbanísticamente. Pero digo, no podemos hacer las cosas como en, no sé, en otros países, que se cuida el medio ambiente, se cuida el turismo, se cuida el uso agrario, se cuida o nada, o todo o nada.
Efectivamente, eso es lo que iba a decir. Aquí estamos en un extremo o en otro. ¿Cuál es el extremo? De los que quieren urbanizarlo todo y quieren convertir por la isla en un todo total de
cemento. Querían poner hasta ascensores en el pollo.
Es una aberración.
O al otro extremo, al otro extremo es que, mira, mejor es que no se haga nada. Yo lo dije no hace mucho con el tema del incendio, ¿no? Es decir, hay muchos funcionarios y algunos técnicos que están en las administraciones, yo lo he escuchado decir, no, es mejor que no hacer nada, no tocar nada en el monte, no recoger la pinocha, no limpiar el monte como se limpiaba antiguamente, déjenlo. déjenlo. Y eso es lo que, ese es el otro extremo.
Exacto.
Ese es el otro extremo. El extremo de decir, vamos a dejar el rincón así. Bueno, que los propietarios sigan cultivando a pesar de que se les ponga 20.000 perras. Pero va a llegar un momento de que, y ya se ven algunas parcelas abandonadas, donde estaban antiguamente pues cultivadas por el tema de las plataneras y demás, que no la, están ahí. Que
seguramente
no,
las nuevas generaciones, los hijos de los...
seguramente lo abandonan.
No lo sé hasta qué punto. Mira, la coordinadora me decía que hay muchísimos agricultores jóvenes haciendo cola para coger esas fincas, que una opción era que esos propietarios se las dieran al consorcio, que el consorcio las subarrendara a esos agricultores y después que le pagaran a los propietarios algo. Yo eso lo veo un poco utópico, la verdad. Yo no veo las colas. Me dice que sí, que hay muchos jóvenes. Los propietarios me dicen que no, que no hay ningún joven queriendo. Yo hace dos semanas hice un reportaje del Mago del Norte sobre los agricultores y sinceramente no veo yo ese relevo. Ojalá lo hubiera. No veo las condiciones como para que todo el mundo quiera dedicarse a la agricultura, lamentablemente. Entonces, todo...
¿Y a qué tipo de agricultura? De todas maneras, si la mitad del tiempo que tú le has dedicado en esta última semana se lo dedicara al gerente del consorcio, a lo mejor tendría la información que tú manejas y no la que maneja él, que...
No, yo espero que tenga más información que
Ya te voy a contar yo.
No, y además
es una cuestión de valentía.
Y es el consorcio, como se decía, es un ente que está participado, no solo por las administraciones.
Gobierno Canaria, Cabilda y Ayuntamiento de la Orotava.
No, y también la coordinadora.
Oye, pues tenemos que irnos, que ya va siendo la hora. Yo le voy a decir a José que si me tiene a bien ponerme el segundo tema musical, porque es una canción que a mí me gusta mucho, de Gloria Estefan, con una musiquita de Carlos Santana detrás, que es fantástica para
despedirse. ¿A ti te ha gustado siempre la zambita y el...
A mí me gusta toda la música.
Te ha gustado, sí.
Para decir adiós, Manuel Larrador, Marta Casanova, Sebastián Ledesma, le dejamos con No llore, No llore, de Gloria Estefan con Carlos Santana.
Pues venga, feliz
hasta semana. Mañana.
Chao.
Si del amor mucho se aprende más de los errores. Ay, deja de llorar. Y sin traiciones, toda la dicha que vivimos se queda en nuestros corazones. Ay, no llores por mí, mi amor. No llores por mí, no llores por mí, no llores más. Quiero que me manden flores, y lo que me des, dámelo en vida. No habrá razón pa' que me llores. Ay, no llores, no llores por mí. No hay razón para que llores así. No te preocupes, deja el llanto y escucha mi canto que dice así. Hey.